Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche. Escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche. Escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión.
¿Qué tal está? Muy buenas noches, bienvenidos al partidazo del viernes, en el fin de semana en el que la Liga nos dice adiós. La Liga que nos ha dejado muchas más emociones en la parte baja de la clasificación que la lucha por el título. Una dinámica, eso sí, un tanto peligrosa en los últimos años que ha provocado que difícilmente podamos creer a día de hoy que esta es la mejor Liga del mundo. De ahí que el anuncio que hizo Zidane de priorizar la Liga la próxima temporada nos hace albergar esperanzas de que esto va a ser más igualado. En la lucha por el título, desde luego, porque falta le hace. Lo que queda por decidir, se juega mañana a las 4:30 de la tarde, que es ni más ni menos que un puesto de descenso, aunque el Girona parece abocado ya a la segunda división, uno de Champions y tres de Europa League. El domingo les toca despedirse al Madrid en casa ante el Betis y al Barça en Eibar. Lo cierto es que la jornada en general va a provocar despedidas muy sonoras en muchos equipos. Estamos ante un fin de semana con muchísimos frentes abiertos y el último nos lleva hasta el Fernando Buesa Arena de Vitoria, donde se disputa la Final Four, la fase final de la Euroliga de baloncesto. Y la semifinal ha sido tremendamente decepcionante porque después de dominar casi todo el partido, un parcial de 30-17 en el último cuarto ha condenado al Real Madrid. Real Madrid 90, CSKA de Moscú 95. Los rusos se las verán en la final ante el Efes Pilsen, que anteriormente ha ganado a Fenerbahce por 92-73. Nos vamos hasta los vestuarios del Fernando Buesa Arena y está Pilar Casado. Hola Pilar, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches. Evidentemente la cara es de decepción. El silencio, si no fuera porque los medios de comunicación estamos dentro de este vestuario, sería probablemente total y absoluto. Y te está escuchando Rudy Fernández. Rudy, ¿cómo explicamos lo que ha pasado?
Pues bueno, yo creo que es el deporte, ¿no? O sea, llegar hasta aquí creo que tenemos que estar muy orgullosos. Es cierto que el partido, bueno, yo creo que hemos estado en muchos momentos del partido muy bien, muy centrados, y después yo creo que ellos, bueno, hemos acusado, ¿no?, que han ido muy pronto al tiro libre en el último cuarto y en ese sentido pues no hemos podido desplegar, digamos, nuestra defensa agresiva y en ese sentido yo creo que por pequeños detalles también nuestros, ¿no?, se nos ha ido el partido.
Pues te escucha Rudy Fernández, Joseba.
Hola Rudy, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Te agradezco mucho que estés esta noche en directo en el partidazo.
Nada, un placer.
Es que ha sido muy dolorosa la forma en la que habéis caído, porque habéis dominado tres cuartas partes del partido y habéis dominado bien, además.
Bueno, sí, como te he dicho antes, ¿no? Creo que hemos hecho un buen partido, y por pequeños detalles y en el último cuarto, pues yo creo que en ese momento pues no hemos sabido reaccionar y hemos acusado esa derrota.
Ha habido un momento de mala selección de tiro y luego decisiones arbitrales muy controvertidas, que parece que os han sacado un poco del partido, ¿no?
Sí, puede ser que los árbitros nos hayan sacado del partido, por lo que te he dicho antes, ¿no? Ellos han ido muy pronto al tiro libre, no sé cuántos tiros libres han tirado, pero una barbaridad, pero bueno, no creo que hayamos perdido por eso, ¿no? Creo que también hemos de ser conscientes de que hemos hecho algunas cosas mal, pero yo soy muy orgulloso de la actitud del equipo, de cómo hemos reaccionado después de la Copa, de poder estar en otra Final Four. Y bueno, esto es lo que tiene el deporte, ¿no? Llegar hasta aquí, las cosas buenas, pues a veces ganas títulos como el año pasado y hoy nos toca la cruz. Y nada, a reaccionar y a pensar en la Liga.
Sí.
Bueno, en acabar la Liga regular y a por la Liga.
Pero qué puñetera es, puede llegarse la Euroliga, ¿eh? Cuando ganas muy bien, pero después de haber jugado 30 partidos, de haber estado todo el santo año, dale que te pego, viajando por Europa, joder, que se vaya todo en unos minutos al final tiene que ser doloroso, ¿eh?
Bueno, hay que ser conscientes de que la temporada es muy larga, ¿eh? Es un calendario muy exigente y nosotros tenemos casi 85 partidos en una temporada regular, ¿no? Y claro, eso lo tienes que contar con el año pasado también. Estamos llegando a casi todas las finales, una Final Four. Bueno, yo creo que, por supuesto, hoy vemos la cara negativa de haber perdido, pero yo estoy muy orgulloso de llegar hasta aquí y de mis compañeros. Ahora solo falta levantarnos, tenemos detrás a una afición que nos apoya seguramente y que estará orgullosa de la lucha que hemos planteado hoy en el partido, pero bueno, ahora te toca levantarse, como te he dicho antes.
Ayer, cuando hablamos con Pablo Laso, le preguntábamos a qué jugador no querría ver mañana en el CSKA y nos decía, sin duda alguna, el Chacho. Tenía razón, ¿eh?
El Chacho, De Colo, Claybull, Hewitt, Yo creo que son todos. O sea, al final gana un equipo y es cierto que ellos son grandísimos jugadores y el Chacho ya lo conocemos de primera mano, pero al final es un equipo y ha ganado, pues eso, el equipo y jugadores importantes.
Rudy, te agradezco un montón que hayas estado esta noche en el partidazo. Mucha suerte para lo que queda de temporada y muchas gracias, ¿eh?
Gracias.
Gracias, hasta pronto. Oye, pues qué análisis más sereno ha hecho Rudy, Pilar, en un momento tan complicado como este, porque insisto que tres cuartas partes del partido las ha dominado el Madrid y un último mal cuarto la ha dejado sin final.
Pues yo siempre digo que es un jugador muy sincero, es decir, te cuenta las cosas tal y como son. Es verdad que pues hay dolor, evidentemente hay dolor dentro de ese vestuario del Real Madrid, pero bueno, son conscientes, yo creo que te lo ha dicho Rudy clarísimamente, es decir, tienes que jugar mejor durante muchos más minutos y ha sido muy claro, no han perdido por el arbitraje.
Pues enseguida volvemos a esta victoria. Gracias, Pilar. Te dejamos que vuelvas a la posición original y enseguida analizamos con el profe, con Parra y con Suáncar en lo que ha sido esta semifinal en la que el Real Madrid ha caído ante el CSKA de Moscú. Recordamos que la anterior ha habido sorpresa porque el Anadolu Efes Pilsen ha pasado por encima prácticamente, sobre todo en la segunda mitad del partido, del Fenerbahce, que era uno de los grandes favoritos para conquistar esta Euroliga. Volviendo al fútbol, el final de la Liga se solapa con la nueva convocatoria para los partidos que la selección va a jugar en la fase de clasificación para la Eurocopa. Recordamos que son el Islas Feroe España el viernes 7 de junio y el España-Suecia del Bernabéu el lunes 10 de junio. Mikel Oyarzabal y Santi Cazorla son las principales novedades, aunque se esperaba con interés si Luis Enrique va a ser el encargado de dar la lista y si Luis Enrique iba a dirigir al equipo en los dos próximos compromisos. Como saben, Luis Enrique está afectado por un problema personal que Alca, ¿qué tal? Buenas noches, Alca.
¿Qué tal? Hola, buenas noches, Josema.
¿Le va a impedir estar en esta doble cita?
Sí, es un... Mucha gente nos pregunta en las redes sociales el programa o en las particulares de cada uno. Bueno, es una situación difícil que entenderán los oyentes que por petición expresa de él y de la familia no podemos dar detalles. Es una situación familiar, difícil y complicada. Y esto va a mantener a Luis Enrique, le tiene de hecho alejado de la selección española desde el encuentro de La Valeta, desde el encuentro que ganó España 0-2 en Malta. Ya no dirigió el encuentro, se tuvo que volver urgentemente a España y va a seguir alejado de la selección española, Joseba, por lo menos hasta el mes de septiembre, hasta la convocatoria de septiembre, cuando arranque el nuevo curso futbolístico. Yo creo que la federación se ha volcado con el seleccionador, le ha dado todo su apoyo. El presidente Rubiales es un buen jefe en ese terreno, maneja muy bien el factor humano y en la federación española confían en que de cara a septiembre, a la vuelta del verano, este problema familiar esté resuelto en vías de resolverse y todo pueda volver a la normalidad. Si no fuera así, si eso no estuviera, si continuáramos en las mismas, si Luis Enrique continuara fuera de la selección en septiembre y teniendo en cuenta que vamos a la Eurocopa 2020 en el siguiente verano, estaríamos en septiembre en el escenario de buscar un nuevo seleccionador. Pero me insiste la Federación Española que eso sería en septiembre. Lo digo porque en el día de hoy, Joseba, han salido nombres, hay gente que... En esta carrera, por ver quién la dice primero, a veces la tontería más grande. Ha salido el nombre de Abelardo, ha salido el nombre de Machín, ha salido el nombre de Marcelino, con contrato en vigor con el Valencia. Bueno, no es el momento. Si en septiembre Luis Enrique sigue fuera y él decide dar un paso atrás, entonces la federación estará en el escenario de buscar un seleccionador. Ahora mismo no, por respeto a Luis Enrique y bueno, pues el presidente de la federación no está en ese juego. Ya veremos dentro de tres meses.
Pues Robert Moreno va a ser el encargado de sentarse en el banquillo en ese doble compromiso y José Francisco Molina, el director deportivo de la federación, han hablado los dos, Moreno y Molina, sobre la ausencia de Luis Enrique.
El compromiso es total, entre las dos partes, y en ningún momento nos planteamos un cambio del seleccionador. Y creo que este compromiso es mutuo porque él siempre ha demostrado un gran compromiso con la federación y con la selección. El compromiso mutuo sigue vigente y seguirá vigente. No hay ningún tipo de duda al respecto. Esperamos contar con el seleccionador durante mucho tiempo.
Es como cuando se te lesiona el 10, ¿vale? En un partido, el mejor jugador sale del campo y el resto siguen jugando. Y lo que haces es apretar un poco más para poder ayudar. Y en ningún caso nos hemos planteado el dar un paso al lado o el apartarnos.
Pues vamos a esperar cómo evolucionan los acontecimientos y a ver qué pasa en el mes de septiembre. En nuestra liga recordamos cómo queda la última jornada en Primera División. Mañana a la 1 el Levante Atlético de Madrid y a las 4 y cuarto de la tarde Español Real Sociedad, Valladolid Valencia, Getafe Villarreal y Sevilla Atlético de Bilbao. A las 9 menos cuarto de la noche Alavés Girona, Celta Rayo y Huesca Leganés. El domingo a las 12 se juega el Real Madrid Betis y a las 4 y cuarto echa el telón la temporada con el partido de Ipurúa entre el Eibar y el FC Barcelona. Se ha jugado hoy un partido de Segunda División en la Romareda, Zaragoza 4, Sporting Sporting de Gijón 2. Los gijoneses quedan décimos con 55 y el Zaragoza se salva, es ahora mismo décimo tercero con 50. Y se ha jugado además un partido amistoso de la selección española femenina de preparación para el próximo Mundial, España 4, Camerún 0. Y por supuesto, el tema Antoine Griezmann, que nos lleva ocupando desde el pasado martes muchísimas horas de radio, muchísimas páginas de prensa y muchísimas horas también de televisión. Lo último que se comenta al respecto es la posibilidad de que un abogado de Griezmann, del francés, se esté desplazando a Barcelona para negociar su llegada al club azulgrana. Aunque todo esto es realmente contradictorio, porque si Griezmann ha anunciado que hay un club que va a pagar su cláusula de rescisión, se supone que ya ha llegado a un acuerdo con ese club. No vaya a ser que tenga que negociar ahora y no haya un acuerdo. Es decir, es todo contradictorio. El acuerdo está absolutamente cerrado con el club en el que jugará Griezmann la próxima temporada. Y sobre su marcha del Atlético de Madrid ha hablado su entrenador, el Cholo Simeone, que no ha lanzado ni un solo reproche al francés.
De Griezmann tengo solo palabras de agradecimiento a su nivel que nos ha dado. Como persona lo quiero muchísimo. Y yo aprendí en la vida que yo no juzgo las decisiones de los demás. Y que hay que dar todo sin esperar nada. Y cuando uno da todo, como lo hemos dado el club y nosotros para con Antoine, estamos tranquilos. El Atlético de Madrid es un club mucho más grande que todos nosotros. Y el club siguió compitiendo siempre. Todo lo que viene por delante para mí es maravilloso. Hoy parece que se mueve todo y hay que estar tranquilo porque no se mueve nada.
No ha desvelado el Cholo Simeone tampoco dónde jugará Griezmann, asegura el Atlético de Madrid que no lo saben, aunque hay dos posibilidades que ya se han autodescartado. Estos son Tuchel, el entrenador del Paris Saint-Germain, y Pep Guardiola, el entrenador del Manchester City. No jugará en ninguno de los dos.
Griezmann
puede jugar en cualquier equipo del mundo. En este momento la verdad es que no es algo realista. Nosotros tenemos un proyecto y hay perfiles de jugadores que queremos, pero más bien son jugadores defensivos.
A la gente de Barcelona decirles que no se preocupen. El Manchester City no va a fichar a Griezmann. No nos lo podemos permitir. Así que en Barcelona no se preocupen. No estamos interesados en Griezmann.
Así que tachen Paris Saint-Germain y tachen también Manchester City. Con lo cual, todos los caminos apuntan hacia, pues evidentemente, Barcelona. Por cierto, el Cholo ha hablado también sobre Rodri, el jugador que puede dejar la disciplina rojiblanca a cambio de los 70 millones que recoge su cláusula de rescisión. Este es el consejo que le da el técnico a su jugador.
Me pone contento que equipos poderosos lo observen en su crecimiento que ha tenido desde Villarreal y lo que apostaron por él. Ha hablado bastante con Rodrigo, estamos hablando con él. Y lo que nosotros le transmitimos es que tiene 22 años. Es un futbolista que de los últimos años que ha venido al club, el que más se ha adaptado.
Aunque ha habido sus reticencias esta temporada, sus tiras y aflojas entre Rodri y Simeone, porque ha habido muchos partidos en los que no ha sido titular Rodri, cuando todo el mundo pensaba que debía serlo. Debe ser esa táctica que utiliza Simeone para meter a sus jugadores en vereda.
De hecho, se utilizaba un poco como arma arrojadiza que el Atlético sin Rodri no ganaba, ¿te acuerdas?
Sí, es verdad, es verdad, es verdad. Por cierto, ya han aparecido pancartas en apoyo a Juanfran Torres y Oblak no va a jugar mañana por una lesión muscular, diciendo de esta forma adiós a la temporada. En el Madrid todo parece indicar que Sergio Ramos tampoco va a llegar al partido del próximo domingo ante el Betis. Va a ser un partido de despedidas, supuestamente. Y atención a Vinicius, porque no ha sido convocado por Tite para la Copa América, no ha sido convocado por Brasil. Si recuerdan, hace unos meses el seleccionador le dio un toque de atención diciendo que se tenía que emplear a fondo para estar en esta Copa América que se disputa precisamente en su país, en Brasil. Bueno, pues al final Vinicius se queda sin Copa América este verano. Igual que Marcelo, aunque la ausencia del lateral izquierdo del Real Madrid en la selección era algo que estaba cantado. Sí estarán, en cambio, Casemiro, Militao, Felipe, Arthur y Coutinho. Del ámbito internacional destacamos que Casillas ha desmentido que vaya a dejar el fútbol en el día en el que precisamente ha visitado a sus compañeros en la ciudad deportiva de Oporto. Y en Italia hoy se ha hecho oficial que Maximiliano Allegri deja la Juventus de Turín. Aunque tenía un año más de contrato, la Juve y Allegri han decidido romper ese año de contrato. Se desconoce quién dirigirá a los bianconeros, aunque suenan ahora un montón de nombres. Pónganle ustedes todos los nombres que quieran a la lista, empezando por Pochettino, siguiendo por Conte, en definitiva. Vamos a esperar unas horas para saber quién es el próximo entrenador de la Juve, porque mañana Agnelli va a dar una rueda de prensa a las 2 de la tarde y se supone que anunciará el nombre del nuevo entrenador. Y mañana tenemos una cita histórica en el fútbol, la final de la Champions femenina. Se juega en el Ferencváros Stadium de Budapest, entre el Barça y el Olympique de Lyon. Las francesas han ganado 5 veces esta competición, la máxima competición continental, y 3 de ellas han sido las 3 últimas y de forma consecutiva, aunque Vicky Losada apuesta por la sorpresa.
La realidad es que como llevamos este escudo parece que tenemos que ganar todo como los chicos, pero nuestro fútbol femenino lleva muchos años de trabajo y por eso estamos en esta final, pero es cierto que el Olympique lleva muchos más que nosotras. Es cierto que es un momento histórico para nosotras, pero bueno, nosotras vamos a salir a por ellas. Sabemos que son muy rápidas, sabemos En el juego aéreo son muy fuertes y yo creo que si defensivamente estamos muy bien tendremos nuestras oportunidades.
Y al margen del fútbol, tenis en Roma, el Masters 1000 de Roma. Rafa Nadal ha ganado en doses a Fernando Verdasco y mañana jugará la semifinal ante Chichipas. ¿Les suena, verdad? La semifinal que se jugó también el pasado fin de semana en Madrid, en el Abierto de Tenis de Madrid. La otra semifinal la jugará Swarman, que ha pasado por las molestias físicas de Roger Federer, ante el ganador del partido que se está disputando ahora mismo entre Novak Djokovic y Juan Martín del Potro. Ha ganado del Potro el primer set, 6-2, y en el segundo va ganando Djokovic, 5-2, va a sacar el jugador argentino. Al hilo de la movida, por cierto, que montó Kyrgios, seguro que lo vieron, el lanzamiento de la silla a la pista, etcétera, 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 pues esta ha sido la sorprendente, porque es muy sorprendente, reflexión de Roger Federer sobre Kyrgios.
No debería ser suspendido, personalmente. ¿Qué hizo? ¿Dañar una silla? Eso no es suficiente para mí. Yo no sé si está en algún periodo de prueba o no, tras lo que pasó en Shanghái, pero creo que no debería ser suspendido.
Nos ha dejado un poco sorprendido.
Federer tuvo una época de su vida a romper raquetas también, ¿eh?
Bueno, muy pocas.
Al principio era un tío que tenía un temperamento difícil, luego pues...
Bueno, y romper raquetas rompen muchos, y muchas, en el mundo del tenis. Lo que pasa es que de ahí a llegar a lo que hizo Kyrgios, pues hay un trecho bastante importante. Tenemos todavía 15 minutos de entrenamientos en las 500 millas de Indianápolis. Hola, Carmichael.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Joseba.
¿Mejora el asunto o no?
Bueno, pues la cosa complicada, sí. No. Porque va trigésimo Fernando Alonso en los tiempos. El Fast Friday de 2017 lo acabó Alonso cuarto. ¿Qué pasa? Que durante todos los libres, antes de llegar al momento en el que ensaya la calificación de mañana, en 2017 no hubo ningún problema. Y este año ha habido muchos problemas mecánicos, el accidente. El caso es que va trigésimo Alonso, trigésimo segundo de 36, Oriol Servia.
Bueno, pues no está nada bien la cosa. Las motos están en Le Mans, Gran Premio de Francia. Ha llegado la primera victoria en el Giro de Italia, la de Peyo Bilbao, el ciclista de Guernica del Astana. Y en gol se está disputando la segunda jornada del PGA. Lidera Koepka con -9 y atención, Cabrera +4, Otaegui +5, Ran +5, Sergio +6 y Campillo +10. Es decir, ninguno va a pasar el corte en el segundo gran torneo de la temporada. Nos vamos directamente nuevamente al Fernando Buesa Arena porque está hablando ya en rueda de prensa Pablo Laso, entrenador del Real Madrid.
Claramente. No entiendo una técnica cuando me he girado al banquillo a decir ¿por qué saca a Eddie? Que es lo que he dicho. Me he girado, he tirado la toalla y les he dicho ¿por qué saca a Eddie después de un tiro libre? No ha habido ni una acción para protestar, o sea, no la entiendo. Esto es lo único que te puedo decir porque esto es personal. Luego puedo ver el partido, esto es personal. Yo me he girado y les he dicho a mis ayudantes, he tirado la toalla, ¿por qué saca a Eddie en una situación en la que no hay nada? Es sacar de fondo. Yo creo que cuando hemos tenido la ventaja estábamos jugando bastante bien defensiva y ofensivamente. Creo que teníamos problemas de faltas en algunos jugadores, pero el equipo ha rotado bien. Pero bueno, ellos tienen mucha calidad y han sido capaces de volver a entrar al partido con algunos triples claves que podíamos haber defendido mejor y sobre todo con la sensación de que el tiro libre les daba mucha tranquilidad en el juego.
Bueno, pues ahí está Pablo Laso.
Hola Roberto, ¿qué tal?
Muy buenas, Gabón, ¿qué tal? Buenas noches, Joseba. Yo creo que hay otra respuesta también ahora en castellano y ahí va.
Bueno, pues es jodido, porque el primero que estoy jodido soy yo. Entonces, mi obligación es, como en las victorias, celebrarlas, pero saber que rápidamente hay que cambiar el chip y pensar en lo que tienes por delante. Si hoy te dijera que no pasa nada, sería absurdo, estamos jodidos. Hemos perdido una oportunidad, estábamos muy cerca del campeonato de Europa, hemos sido campeones hasta hoy, y obviamente estamos jodidos, con lo cual no es fácil, pero también creo que es nuestra obligación como deportistas darle la vuelta lo más rápidamente posible. Como tú dices, pues tenemos otro partido en 48 horas y tenemos otro en otras 48 horas. Con lo cual, muchas veces lo grande del deporte es que te da otra oportunidad. Y obviamente es lo que he intentado transmitir a los chicos en cuanto ha terminado el partido.
Pues esos son los planes del Real Madrid a partir de ahora. Jugar el partido por el tercer y cuarto puesto el domingo a las 5:30 de la tarde. La final se jugará a las 8:30 y después ya afrontar las últimas jornadas de la fase regular de la Liga Endesa. Las 11:49, hora menos en Canarias. Esto es el partidazo en la cadena COPE. ¿Habéis visto a Jagger bailando con 75 años después de haber sido operado de corazón?
Es un espectáculo, es verdad. Es tremendo. ¿Cómo se mueve?
¿Está guay o qué?
¿Eh?
¿Baila?
¿Que si baila? Joder, como si tuviera 35.
Es increíble lo de ese tío, ¿eh?
Recién operado del corazón ha dicho, mirad si estoy bien o no. Y se ha marcado ahí un baile.
Era un doble.
No, no, era él. De hecho, ha anunciado que ha tenido que interrumpir la gira por Estados Unidos que debía estar desarrollándose ahora mismo, pero que la retomará en el mes de julio. O sea que vuelven a los escenarios, ¿eh?
Bueno, en agosto iremos a verle, entonces.
Bueno, si vienen por aquí, o si no, habrá que ir allí, ¿no?
Vamos allí.
Qué bonito el rock sin... Aquí has visto que es todo fluye, no hay ruiditos que interrumpen, ¿eh? Es precioso.
Vale, vale. Porque vaya reflexión has hecho, Carmichael. ¿Qué querías que pusiera la venda, no, Alcalá?
Hombre, en lugar de Mick Jagger, podías poner Mickey y la venda.
Bueno, pues
que no, va a ser la canción del fin de semana.
La canción de Eurovisión mañana, ¿no?
Ya te lo avanzo.
Sí. Bueno,
vamos a quedar muy arriba en Eurovisión.
Vale, vale. Luego, hoy vamos a...
Muy arriba.
Muy arriba en Eurovisión.
Vamos a dedicar una parte del Oasis de Libertad a Eurovisión. Así que nada, luego la pondremos.
Está
la
muy
venda.
Bien, hay muchísima gente, aunque Jesús Bueno opine lo contrario. Hay sí. muchísima gente interesada. Hay un montón de fiestas programadas en el centro de Madrid para mañana por la noche. Hay un montón de gente interesada en
No, están viendo la NBA, barra. Sí, sí,
espera un segundito que nos pide paso Pilar con el Chacho desde Vitoria. Pilar.
Con muchas experiencias y muy ganadores. Y la verdad que bueno, contentos. Ha sido un año complicado para nosotros. Hemos tenido momentos difíciles y creo que esa confianza que hemos construido durante el año, yendo bastantes veces perdiendo en el tercer y cuarto, hoy ha tenido un buen resultado.
Sergio, no hay dos años iguales, ¿eh?
Bueno, la verdad que hemos trabajado mucho. Yo, tanto el equipo como yo personalmente, para llegar a la Final Four y estar bien. Cuando juegas en estos equipos, en estos clubes, Real Madrid, Fenerbahce, nosotros, sabes la presión que hay y sabes que te la juegas todo aquí. Así que bueno, ahora queremos terminarlo bien. Tenemos un partido muy complicado contra un equipo con muchísima confianza y mucho talento. Y bueno, a eso tenemos que prepararlo.
Ayer me decías que las remontadas que recibía el Cheska hoy ha sido al revés.
La verdad es que sí. Yo creo que el equipo, como te he dicho, lo tenía en la mochila durante todo el año. Y hoy, pues bueno, cuando te pones 11 puntos abajo, 14 puntos abajo, tienes que creer mucho contra el Real Madrid para poder darle la vuelta. Y bueno, por suerte ha sido así. Son partidos muy complicados, venir aquí a la Final Four y jugar una semifinal y contentos por la victoria.
Ayer echaba los balones fuera, pero el secreto está en los bases.
Bueno, yo creo que para nosotros es muy importante estar bien, estar con mucha energía. Y después, como ha pasado durante todo el año, alguno saldrá y las meterá, y eso es lo que ha ido pasando. Hemos tenido, normalmente tenemos durante el partido ratos malos y no jugamos tan bien, pero el equipo sabe recomponerse y luchar hasta el final, y lo que tenemos que tratar el domingo es eso, de tener la misma energía y alguno saldrá y las meterá.
¿Sorprendido por la victoria del Efes?
Bueno, tal y como venían las cosas, sabías que podía pasar. El Fenerbahce ha venido muy mermado con las lesiones y el Efes ha venido con muchísima confianza. Es un equipo que durante todo el año te vas planteando que puede tener un bajón, pero no lo ha tenido, y ha ganado al Barcelona, que era un playoff complicado, después de haber perdido un partido en casa y ganando el quinto. Así que bueno, otro partido en el Final Four, es complicado.
Sergio, ¿es tu año para ser campeón de Europa?
Bueno, ojalá. La verdad que he trabajado mucho para llegar a esta situación. Y bueno, una vez que estás aquí, sabes que es un fin de semana y que tienes que darlo todo, como lo he hecho siempre. Para mí es muy importante competir, ganar, divertirme, y cada partido y cada oportunidad que tengo intento disfrutar al máximo. Sé que a veces, pues bueno, no se puede, como el año pasado, pero creo que con constancia y con tesón, que aunque parezca que por mi forma de ser y de jugar a veces no sea tanta, si siempre la tengo y siempre, pues bueno, da buenos resultados.
¿Tienes a la familia que les has dicho?
Para hacer el mejor partido con el CSKA y ante el Madrid.
Bueno, como he dicho, creo que ha habido diferentes partidos durante todo el año. Tenemos gente con mucho talento, gente muy anotadora, entonces pues a veces pues te toca anotar un poco menos y tratar de manejar un poco más la situación. Y hoy, pues bueno, me han entrado. Y
las reflexiones del Chacho, 23 puntazos ha conseguido el Canario, los mismos que Nando de Colo han sido los máximos anotadores del partido. Está en el Fernando Busarena también, Suáncar. Hola, Suáncar, ¿qué tal?
Hola, Joseba, pues muy bien.
Muy
dentro
bien.
De lo que cabe, claro.
Que... Está aquí en el estudio Parra, hola Parra.
Buenas, Joseba.
Y está el profe Paniagua, hola Gabón, profe.
Gabón, buenas noches.
Ha sido dolorosísima la forma de perder el partido,
Sí, desde luego, dolorosísima, porque el Real Madrid ha ido por delante en el marcador, llegó a tener mucha ventaja. Yo no me quiero fijar tanto en los tiros libres, pero es verdad que parece un poco anecdótico, no creo que los árbitros lo hayan querido hacer, pero esa técnica a Lasso había que tener ganas de pitarla, y se mezcla todo con un tiro libre que había fallado Nando de Coló, y justo cuando la pelota ya estaba tocando el aro, suena una megafonía que se acopla y repite el tiro libre. Nadie tiene culpa de eso, habría que hacerlo. Y luego, insisto, 42 tiros libres. Hasta Luka Doncic ha puesto un tuit en el que dice 42 tiros libres en una semifinal de Euroliga. Como queriendo decir, hombre, podrán haber sido muchos, pero parecen exagerados. La forma de defender del Madrid, lo que sea. Pero desde luego, entre unas cosas y las otras, el Real Madrid, que pudo ganar, terminó perdiendo por un último cuarto y sobre todo unos últimos dos minutos en los que le pasó por encima el Cheska.
Profe, ¿qué dices?
Bueno, que ha sido primero de todo un gran partido. Eso es muy importante, ¿no? Partido jugado por dos de los mejores equipos de Europa con diferencia. Veremos a ver qué pasa en la final, porque el Efes viene muy crecido, ¿no? Pero el Cheska es un equipazo igual que lo es el Real Madrid. Durante tres cuartos el Real Madrid ha tenido un plan que le ha funcionado muy bien. Ha sido un plan basado en una intimidación manifiesta de Edi Tavares, que ha sembrado el terror, particularmente en la zona del Real Madrid, y al Cheska no le ha salido el plan por ningún sitio. Hay que decir que Sergio Rodríguez, el protagonista anterior, ha mantenido al equipo vivo cuando no aparecía nadie ofensivamente para el Cheska. El Real Madrid ha tenido en Edi Tavares y principalmente en Cosega sus grandes valedores, y luego en el cuarto periodo la táctica se ha impuesto, porque el Cheska lo que ha hecho ha sido montar una defensa de cambios con Otello Hunter, sobre todo dirigiendo las operaciones, y luego, aparte de Sergio Rodríguez, pues también ha aparecido Nando de Colo, que es el gran capitán de este equipo, que había estado desaparecido. O sea que durante tres cuartos el Real Madrid ha dominado, durante el último cuarto el Cheska ha dominado. Yo lo he dicho durante la transmisión, cualquiera de los dos equipos que hubiera ganado, si hubiera sido con justicia, porque aunque el Real Madrid ha dominado más tiempo, el Cheska ha ejecutado muy bien su plan. Tengo que decirte también que en cuanto a las faltas, que es verdad que hay una evidente desproporción, también depende mucho de cómo plantees tú el partido desde el punto de vista defensivo, ¿no? Y el Real Madrid ha ido claramente desde el principio, además, porque estaba ya en tres faltas rapidísimo, prácticamente en los dos primeros minutos, ha ido, no te digo que hacer faltas, pero sí hacer una defensa muy dura en el perímetro, perfectamente consciente de que los jugadores de perímetro, particularmente de Coló, Sergio, el propio Hackett, etcétera, son jugadores muy importantes en la ofensiva del Cheska. Pero sí es verdad que es un poco desproporcionado, aunque yo creo que, y la técnica, por cierto, que no se me olvide, la técnica muy rigurosa y muy interpretativa, yo desde luego no la hubiera pitado de ser árbitro, pero no se puede achacar a los árbitros la derrota del Real Madrid. Ha sido un gran partido jugado por dos grandes equipos, y al final, en el último periodo, pues el Cheska, que no es la primera vez que hace eso, que recordarás que el difunto Manel Comas llamaba la táctica del conejo, que es ir agazapado durante buena parte del partido y darle el salto al final, pues el Cheska es muy experto en hacer eso. También es verdad que se lo hacen a él, pero él también lo ha hecho, y sobre todo esta temporada.
Barra, ¿qué reflexión haces del partido?
Bueno, básicamente, para empezar por el final, que cuando te meten 30 puntos en un cuarto, muy bien no has hecho tu trabajo. Con el tema este de los tiros libres, he estado mirándolo porque me he dado la sensación en directo, y lo he hecho con tiempo de juego con Eri, pero lo he mirado en la estadística. Es verdad que 42 tiros libres son muchos, pero de esos 42, 8 son en el último minuto, cuando el Madrid está abajo y tiene que hacer faltas rápidas para intentar acortar la distancia. O sea, de esos 42 tienes que quitar 8. Y luego, 34 contra 24 son 10 tiros libres más, que no hay tanta diferencia. Hay un momento que el Madrid está 9 arriba, a 7.36 del final, y se pone a tirar triples, y en 4 minutos tira 6 triples que no mete ni uno, y solo anota un tiro de 2. En ese tiempo le hace un parcial de 9-1 el CSKA, y empata el partido a 80, y a partir de ahí ya viene lo de la técnica, la bocina, tal, lo que quieras.
Bueno, también hay que decirlo todo, que tampoco pasa nada por decir que Yul no ha estado bien y ha lanzado tres triples horrorosos.
Es que
y eso no. Se ha juntado con la técnica, con ese momento de zozobra del Real Madrid, y ahí no ha sabido el Madrid cómo recuperarse.
Y el acierto ha sido clave. El Chacho ha soportado al equipo durante la primera mitad, y Nando de Colo le ha llevado a la victoria. En el Madrid, Tavares ha estado muy bien en el primer cuarto, luego le han sentado y ha desaparecido, y no ha ido nadie que haya dado continuidad a eso hasta que ha aparecido Coser que ha sido el jugador undécimo en entrar en el partido. No puede ser que tú, tu mejor jugador en el partido sea el undécimo que entra a cancha. Eso dice muy poco de los 10 que han entrado antes que él. O sea, a mí me parece que el CSKA es un justo vencedor y hay que hacer una lectura de lo que es el partido. El Madrid ha perdido, esto es deporte, puede pasar, y de lo que es la trayectoria del Madrid. Hoy Jules ha estado mal, Ayón ha estado mal, pero el Madrid lleva 6 de 7 Final Four. En los últimos 7 años lleva 6. Eso hace 15 años en el Madrid era impensable. Entonces, no hay que verlo todo tan negro, pero hay que ser realistas. El Madrid no ha sabido manejar el final del partido, ha perdido, pues enhorabuena al CSKA.
Pues sí, el CSKA que jugará la final con la entrada del Anadolu Efes. ¿Quién creéis que es favorito para el domingo, Suáncar? ¿Quién es tu favorito para la final?
Yo creo que el CSKA, aunque el Efes tiene muy buen equipo, tiene a Larkin, tiene a Misic, pero el CSKA creo que debe de ganar, aunque también sabemos que los rusos a veces se van de los partidos. Y no sé si le va a ocurrir eso el domingo. Han perdido muchas Final Four después de haber sido campeones de la liga regular. Este año han acabado segundos. Y fíjate, han podido perder frente al Madrid. Así todo, favorito el CSKA.
Profe, ¿para ti?
Bueno, difícil. El favorito es el CSKA, pero ojo con el Efes, ¿eh? Porque como es un equipo que vive y muere con el triple. Como viva con el triple, te mata. Y tiene dos jugadores en un estado de forma espectacular. Y por cierto, Joseba, lo decíamos también durante la transmisión, fíjate cómo ha cambiado el baloncesto actual, que los grandes jugadores de esta Final Four, los jugadores que son decisivos, son todos pequeños. Pequeños, obviamente, en términos de baloncesto, ¿no? Son los jugadores exteriores, los tiradores, los bases, los escoltas. Y en ese sentido, el Efes viene muy bien armado, porque tiene ahí una pareja letal, que es Larkin y Misic. Y como funciona esa pareja, hay que ganarle. Le tienes que meter 90 puntos y el CSKA, igual que hoy le hubiera pasado al Real Madrid, es capaz de hacerlo. O sea que yo doy ligeramente favorito al CSKA, pero ojo con el Efes, porque esta puede ser la típica historia de equipo que viene como cenicienta y te pega el zarpazo.
¿Tu favorito, Parra?
Yo espero y deseo que sea el CSKA el que se lleve la victoria, y si puede ser con el chacho de MVP, mucho mejor. Pero lo que han dicho tanto Suáncar como el profe, ojito al Larkin este, hoy 43 de valoración, récord histórico de la Final Four, que a mí me ha recordado actuaciones de estas de Toni Kukoc y con la Yugoplástica, cosas así. O sea, un dominio, 30 puntos, 7 rebotes y 7 asistencias, creo que ha acabado, estoy hablando de cabeza, pero una actuación brutal. Pero en el fondo de armario y en el equipo, yo veo más equipo al CSKA. Veremos a ver cómo termina la cosa.
Le ponemos el punto y final del Fernando Buesa. ¿Qué más quieres comentar, Pilar?
Bueno, yo respecto a lo que ha pasado esta noche, yo fíjate tú, y lo voy a contar y está Roberto Arrillaga escuchando, ha habido un momento en el tercer cuarto que he dicho, cada vez me recuerda más este partido a una de las series que jugó Baskonia contra el CSKA, que como aquel que dice, lo veías venir, ¿no? Y en el que probablemente hacía falta más aportación de más hombres, porque hoy con una plantilla tan larga como la que tienes, se ha echado en falta determinadas aportaciones individuales. A posteriori, pues yo siempre digo lo mismo, es muy fácil a lo mejor criticar a Sergio Llull, por ejemplo, o criticar a Ayón, que no ha hecho un buen partido. Yo creo que Sergio nunca se esconde, y habrá veces que acierte y habrá veces que no, pero yo creo que tener jugadores que cuando la manita, como digo yo, aprieta y el partido está caliente, en momentos determinados, evidentemente, si aciertas los sacas, pues puede parecer mucho más fácil. Dicho lo cual, creo que no tiene grandes errores el arbitraje de hoy. Yo no tengo una televisión como para ver al milímetro plano y plano, y no creo que sea esa, ni mucho menos, la razón de la pérdida del partido. Es que esto es una final de Copa de Europa.
Una razón más, Pilar. Yo es que no me puedo callar con eso.
Sí, yo
ha sido una razón en un momento muy puntual, que sí, cuando peor lo estaba pasando el Real Madrid, se ha metido en ese agujero y ya.
Si no te pones a decir, hombre, los árbitros, no, pero una razón más, sí. Uh-huh. Y es que este partido ha sido un cara o cruz prácticamente al final. Y jolín,
pero al cara o cruz llegas después de perder una renta, bueno, sí, importante.
Claro. Ese ha sido el déficit del
no sensación, como la final de Copa, igual.
No hubo sensación de pasada a cuchillo, porque lo hubiéramos dicho. Había tres personas en la transmisión que estábamos viendo el partido por televisión, y si hubiéramos visto eso, pues lo hubiéramos dicho, pero es que no nos dio la sensación en el directo. No, pero
bueno, insisto que puedo equivocarme porque no tengo repeticiones, y a lo mejor mañana me siento tranquilamente a ver el partido y digo, bueno, pues mira, pues aquí creo que, porque evidentemente, a ver, Dios me libre, yo no soy colegiado ni he estudiado para la vida ni he ejercido jamás, y a lo mejor podemos ver cosas que en directo no hemos visto, por supuesto, evidentemente, pero insisto, has tenido una renta de 14 y cuando 16, los propios sí, jugadores y cuando los propios jugadores como Rudy han sido muy sinceros y han hablado de las causas, yo no voy a aportar una que no aportan ellos, ¿eh?
Pues Pilar Casado, Roberto Arrillaga, Suáncar, profe Paniagua, Rubén Parra, os mando a todos un abrazo gigante. Y
igualmente,
querido.
Escuchando
el fin de semana. Gracias
a repartir,
a todos,
¿no? ¿Eh? A repartir el gigante entre todos.
Bueno, a ver a los Bucks. Eso,
Pilar. Adiós. Adiós a todos. Chao. Isaac Aviles, hola Morris.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas.
¿Qué tal estás? ¿Estás bien?
Perfectamente.
Me alegro. ¿Qué dice la gente en las redes sociales?
Pues está muy activa, Joseba, ¿eh? Comentando mucho lo que ha sido la derrota del Real Madrid contra el CSKA en esta Final Four de la Euroliga. Y ya lo sabes, en el 637-230010, el WhatsApp del programa, y también en @partidazocope, el Twitter del programa. Si el CSKA juega como lo ha hecho en el último cuarto, tenemos al nuevo campeón de la Euroliga, decía un oyente. La desconexión del Real Madrid al final ha sido tremenda. ¿Qué forma de tirar el partido?, decía otro. Soy del Real Madrid, he criticado muchísimo la temporada del equipo de fútbol, pero no puedo criticar la del equipo de baloncesto. Llegan a donde deben llegar y compiten siempre hasta el final. Muy orgulloso de mi equipo de básquet. Vaya derrota del Madrid, decía otro, otra remontada inexplicable que le hacen al equipo de Pablo Laso. Y muchas críticas a los árbitros, decía un oyente, la que le han liado los árbitros al Real Madrid en los últimos 5 minutos ha sido de órdago. Otro con ironía decía, los colegiados han hecho su trabajo a la perfección. Y otro oyente decía, buena Final Four la que estamos viviendo, muy emocionante, no os la carguéis con protestas arbitrales. Si hubiesen metido alguno de los triples fallados en el último cuarto, el Madrid habría ganado. Y por último, decía un oyente, hoy nos vamos dolidos, pero aplaudo el esfuerzo del Real Madrid. No es fácil estar cada año entre los mejores y volveremos.
Las 12 y 6 horas menos en Canarias. Abrimos ya el Oasis de Libertad. El tiempo de opinión en este partidazo del viernes en la COPE.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
El fin de semana, la información no se detiene en COPE.
13 nuevos focos se han declarado esta misma noche.
Y si pasa algo, Ángel Correas te lo cuenta minuto a minuto en la antena. Desde tu ciudad, desde cualquier parte del mundo.
Unas 700 personas aproximadamente están ahora mismo trabajando, combatiendo las llamas.
Y como una allá arriba ahora, mira, todavía está quemando. Si mira pelita.
También en COPE.es y en redes sociales. En tu móvil, estés donde estés. El fin de semana, la información pasa por COPE.
Gran Premio Shark de Francia, este domingo a las 14 horas. MotoGP sin límites. Cada carrera en directo y bajo demanda en DAZN. El primer mes es gratis. Después, 4,99 euros al mes. DAZN, DAZN. Activa tu prueba gratis en DAZN.com.
Si el sexo funciona, todo funciona. Soy Carlos Overo y para disfrutar más del sexo, toma Energisil Vigor. Con Energisil triunfarás y repetirás. Energisil Vigor, de Pharma OTC.
¿Quieres vender tu coche? ¿Lo tienes bien cuidado y con las revisiones pasadas? Ocasión Plus. ¡Estás de suerte! Ocasión Plus. Solo este mes en Ocasión Plus te pagamos hasta 2.000 euros más por tu coche. Ocasión Plus. Más de 1.000 coches comprados al mes. Mejoramos cualquier oferta, mejor precio garantizado y pago en el acto. Estamos en Madrid, Valencia, Zaragoza, Castellón, Pamplona y en ocasiónplus.com. Ocasión
Plus. Mamá, me has echado los cereales en el zumo y estás untando mermelada en tu móvil.
Desayunar deprisa para llegar al cole tiene estas cosas. Aprovecha el precio de la hipoteca variable de BBVA para cambiarte a una casa más cerca, sin comisión de apertura y sin gastos de tasación si la solicita el banco. Consulta condiciones en bbva.es. BBVA, creando oportunidades.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. Si quieres sabor, licores El Afilador.
Dale más potencia, dale más magia, dale más energía. Regístrate ahora en Sportium.es y doblamos tu primer depósito. Hasta 100 euros en apuestas gratis para jugar online. Por ejemplo, si depositas 50 euros, te regalamos 50 más para jugar. Dale más, dale Sportium. Sportium, patrocinador oficial de la Liga. Juega con responsabilidad.
Hola.
Estás muy guapa.
Gracias.
¿A ti te ha pasado algo? ¿Tú has hecho sabroz?
Triunfa siempre que haces arroz. Brillante Sabroz, el único arroz redondo del mundo que absorbe todo el sabor como el bomba y siempre queda en su punto.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
que usted quiera verme nadando en el lodo.
Hoy lo prometido es deuda y como Alcalá y Eri son unos fanáticos de Eurovisión.
No, fanático no.
¿Cómo que no?
Sí, fanático. Controlo el tema, pero no soy fanático.
¿Cómo que controlas? Si te tragas las... Yo no sabía ni que había semifinales en Eurovisión.
Soy el tío que en tiempo de juego va a contar el Festival de Eurovisión, se documentará viendo las semifinales de Eurovisión.
Pero, ¿y tú antes de las semifinales de Eurovisión te has visto ya todos los temas?
No.
Los tienes más o menos estudiados. No te rías, si es verdad.
No, que ahora sí los tengo estudiados. Claro, más o menos me sé un poco la movida, pero...
Claro.
Pero fanático es el que está todo el año con esto.
Yo hasta este año no me había dado cuenta de que había semifinales en Eurovisión.
Bueno, bien.
Que las hay.
Sí, claro. Dos.
Dos.
Es que Europa está muy desmembrada, ¿eh? Y muy desintegrada con respecto al Atlas que estudiamos tú y yo.
Bueno, pues luego les vamos a pedir a los expertos su opinión sobre canción que representa a España, que se llama Venda, ¿no? La canción.
La Venda.
La Venda se cayó, ¿no?
La Venda ya cayó.
Ah, ya cayó.
Yo te lo resumo, es Paquito el Chocolatero con otra letra.
Ya estamos, los haters.
Sí. Un pedazo de canción.
Hablemos de Fórmula 1, que va todo mucho mejor.
Pedazo de canción.
Y de coches con cosas.
A mí no me gusta esa canción.
Pedazo de canción.
Tengo derecho.
Con letra figurada sobre cómo vamos cambiando en la vida, pedazo de...
Y sí, va figurada, quedar...
Tan profunda,
no,
es que
escuchas.
Top 10 seguro. Top 10 seguro.
No.
Bueno.
¿Cuántos participan?
26
finalistas.
La letra es como un libro de Pessoa, de profunda.
Del 21 al 26 va a quedar.
Del 1 al 12.
15.
Y te arriesgo más, del 1 al 10.
Del 10 al 15.
Tomás Guasola, Tomás.
Oasis.
¿Qué tal?
Bien, ¿puedo saludar?
Sí, claro.
Por favor, el gran Gaby Hernández, gloria de nuestro waterpolo,
sí,
que lo ha sido todo, está siempre pegado a esta sintonía.
¿Y cómo no nos lo había dicho antes?
No, claro, y me encontré el otro día en la conversación en Barcelona y me dijo, chato, no me puedo dormir sin vosotros. Y digo, será saludado.
Claro que sí, hombre.
Creo que será el mejor momento. Gaby Hernández, un gran hombre.
Grandísimo, sí, señor. Víctor Fernández, Sevilla, hola, Víctor.
Hombre, ¿qué tal? Buenas noches a todos.
¡Saluda, Fernández!
¿Qué tal? Gracias por invitarme a este Oasis de Libertad. He escuchado por ahí también que hoy está el profesor Alcalá, después de sus eternas vacaciones, ¿no?
No, perdona. Eterna ruta de enviado especial por el mundo.
Oporto, Barcelona.
Lo que viene a continuación, pero bueno, hoy
cuando,
aquí...
Cuando haya que fichar, se va a hinchar.
Vale.
No, es como que ya hay que fichar, ¿no? Esta semana. Esta semana hemos empezado a fichar, ¿no?
Joder, pues yo llevo un mes que no ficho, macho.
Pero a partir del pasado lunes ya era obligatorio.
Darle una máquina, que lleve una máquina encima. ¿Eh?
Cuidado con eso, que algunos van a tener que devolver dinero, ¿eh? Cuidado.
Germán de Barrola, Germán.
¿Qué tal? Muy buenas.
Muy bien, ¿y tú?
Muy bien. Bueno. Me ha encantado el tiempo de juego, Eri. Me ha encantado, ¿eh? Con el básquet es súper emocionante. Con Suáncar, con Pilar, con Arrillaga...
Soy un semáforo de talento, nada más.
Te lo digo de verdad. Me ha encantado. Una pena cómo finalizó el partido, pero vamos, a mí me ha encantado.
Heriberto Frade es un sabio.
Hugo Ballester.
Y un buen hombre.
Bueno, eso es más debatible y discutible.
Sí, y muy buen chaval.
Y un gran madridista.
Eso también.
Soy mejor persona que hombre.
Sí.
Y madridista. Curiosa reflexión.
Sí.
Hugo Ballester, Valencia, hola, Huguito.
¿Qué tal, José? Muy buenas.
Está, bien, ¿y tú?
Acariciando la Champions.
Pues mira, viendo un partidazo en Roma entre Djokovic y Del Potro.
Sí, señor. En el segundo set ha ganado Djokovic y ahora van 6-5 en el tercero.
Tremendo, del Potro.
6-5 saca Djokovic para ir al
tigre. Si hubieran respetado las lesiones a Del Potro, qué
bueno,
jugador.
Aún así, ganó lo suyo también.
Una exhibición ante un tenista también de otro planeta como Djokovic, pero una exhibición del Potro increíble.
¿Cuántas
parabólicas tenéis? Lo veis todos.
Estoy diciendo yo mal, está en el tiebreak del segundo. 6-6, mira, es bola de partido para Del Potro.
Es pequeño del Potro, ¿eh?
Sí, pequeño.
Y a mí, aparte de todos, me ha encantado, como siempre, hablando de baloncesto, solo de baloncesto, Parra. Lo que sabe ese chico de básquet.
Cuando se pone a hablar de otras cosas es insoportable, ¿verdad?
Opinión, estadística, juego, lo maneja todo.
Sí.
Y Juan Gato, hola Gato, ¿qué tal?
Hombre,
Gato.
Buenas noches.
¿Qué tal, hombre?
Muy bien.
¿Qué tal cenaste? Fantástica.
¿Qué tal cenaste ayer?
Muy bien, estupendamente.
Sí.
Aquí, en
Ale publicidad al sitio. Oh My Club, ¿eh?
El adrede.
No,
al adrede. Aquí al adrede.
Más cerquita. No, que al Oh My Club fui yo y tracatrá.
No, hombre, yo también pagué ayer.
Algún día habrá que dejar.
¿Dónde? Aquí, en el adrede, aquí al lado de la radio. Un sitio súper recomendable, ¿eh?
¿El nuevo del grupo?
No, va de ese palo, Alcalá.
Es Joseba, Alcalá.
Es un sitio más modesto, pero al que debe, sí, está a 50 metros de aquí.
Sin modesto no va el profesor.
Es que, y se paga cagó, claro. Es que en el periodismo ahí ha arraigado una mala costumbre, sí, que es la de ir a los sitios y no pagar. Y si un día te dicen que tienes que pagar, como que te sienta mal.
No, no, no.
Es alucinante. No, no, ¿cómo que no?
No, 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 para nada.
Eso, eso será el periodismo capitalista.
Bueno,
se pagan
con supuesto que
con
sí.
Las cuñas que metes tú en Sevilla, mamón.
No, no, perdón, perdón. Yo pago en todos lados.
Claro, como tiene que ser.
Claro. Por supuesto.
A mí lo que me te sirve la comida y la bebida y tú la tienes que pagar. Es más, normal.
Yo soy de esas generaciones a las que le incomodan que le invite.
Exacto. Yo igual. Yo cuando me da brega, cuando me invita.
Prefiero un precio de amigo o una invitación.
Al cual.
Vale. Pues uno se puede gritar, pues
a mí me podéis invitar. A mí me podéis invitar.
O sea, somos claro. igual que Roberto Gómez.
Sí que sí.
Me gusta
sí.
pagar.
Yo sí sé que me van a invitar, ya no voy.
¿Queréis que suba la generación?
No, ¿será que no vuelves?
Yo me lo creo.
Yo no voy. Germán. Yo hay sitios a los que no voy porque me invitan.
No, a mí pasa igual. O sea, si yo voy a un sitio y sé que no me van a cobrar, evito ir. Me siento incómodo.
Pues yo, precisamente, joder, el contrario.
Claro. Estoy contigo, Tomás.
Es un problema
Tomás,
generacional.
Tomás, eres un falsuno porque siempre que vienes aquí pagas tú.
No, hombre, yo lo que me dejáis, si veo que no hay nadie que dé el paso, de una manera desagradable, pues...
Sí. Huyamos de los estereotipos, Guas.
Claro, pero es una cosa generacional. La nuestra, vale. La mía y alrededores, vinimos de este mundo a trincar. Entonces, ustedes, como les abrazó la democracia esta que tenemos y demás cosas, pues son otra gente. Pero
entre otras cosas, porque alguien tiene que pagar.
O no.
El último levantarse, como Herrera hace en su peña.
Sí.
En esto, Víctor, el periodismo trasciende a la capital y a todos los lados, ¿eh? ¿A qué digas tú que no?
Yo no sé cómo funciona en otras ciudades, pero aquí, desde luego, es así. Vamos a hablar de lo nuestro. Luego hablamos de la Leti de Gato, que hay mucha tela.
¡La Leti!
¡Vamos!
Por cierto, ¿va a seguir Rodri o no? No, ¿no?
De él depende. Tiene una oferta muy buena de mejora de contrato.
¿Cuánto?
A mí lo que me han contado es que le ponen un contrato hasta 2025, le suben la ficha a 7 millones, le ponen una cláusula de 150 kilos y le revisan el contrato en 2 años. Me parece que para llevar un año del Atlético de Madrid, me parece que son unas cifras bastante acordes.
Es una soldada, hombre.
Me parece que está muy bien. Ahora,
suculento.
Hay que entrar en otras
¿Has dicho siete limpios?
Sí. Es que le ponen al nivel de Coqui y de Saúl. O sea,
yo te voy a decir una cosa, Gato. A mí me preocuparía más que se fuera Rodri que se fuera Griezmann en el siguiente sentido. Y es... Griezmann le ha dado 5 años muy buenos, maravillosos al Atlético de Madrid. Bien. Si Rodri el primer año ya está pensando en marcharse, que si el proyecto, la pasta y demás, a mí me preocuparía más eso que lo de Griezmann.
Es que a mí, luego si quieres hablamos más en profundidad, pero a mí me sorprende que un canterano que vuelve al Atlético de Madrid lo repesca. Es verdad que tiene un año, el año de aclimatación con el Cholo es muy complicado. Y es verdad que a lo mejor el Cholo ha sido
excesivamente
severo con él a la hora de los
cambios. Sabía dónde venía.
Correcto. Pero luego, si tú escuchas a Rubén en las transmisiones y lo que contaba y demás, pues había cosas del juego que no le terminaban de convencer. Pero si eso es el primer año...
Es un tipo de jugador que escasea en el mundo del fútbol, bueno, hipernecesario para el fútbol al que vamos y más para el Atlético de Madrid. O sea, que no va a encontrar
por eso es buenísimo.
Es un sujeto de equipos que ya no hay.
El pero es un poco extraño que el primer año de su carrera en el Atlético de Madrid, salga el gran salto y demás, ya esté pensando en marcharse.
También el problema del Atleti es saber quién se queda.
Sí, también te digo una cosa. Que en todas estas negociaciones lo que nadie termina de entender en el Atlético de Madrid es cómo se ponen esas cláusulas tan bajas. Tú, Hugo, sabes que en el Valencia hay futbolistas que cobran menos que jugadores del Atlético de Madrid y tienen, sin embargo, unas cláusulas elevadísimas.
Sí.
Y aquí, sin embargo, no lo hacen. Aquí le ponen un precio de venta público. Es decir, te pongo una cláusula para que venga cualquiera. Le estás invitando a que venga.
El Atlético de Madrid confiará también en que si hace un esfuerzo para fichar el pasado verano a Rodri y es capitán general con el Cholo, más allá de la relación, más allá de las directrices, más allá de lo que estás contando de esa tensión competitiva que impregna el Cholo a cada jugador. Insisto, es un jugador que ha jugado una barbaridad con el Cholo, capitán general en Liga, en Champions y en Copa, que el primer año, cuando comienza a andar su proyecto en Atlético de Madrid, esté pensando en no estoy cómodo, cobro poco, tengo ofertas, me estoy pensando en marchar, a mí me preocuparía, de verdad, porque no creo que sea la mentalidad que está inculcando el Atlético de Madrid.
Además, hay una cosa, los 70 kilos que le pusieron a Rodri.
Es a lo que iba yo.
Es mal, ¿eh?
Se estaba quitando el pañal y le pusieron 70 kilos.
70 kilos ahora mismo es...
Bueno, pero 70 kilos
que llegaba al Atlético de Madrid
por un chaval que venía con una pinta estupenda, es verdad, sí. Pero que no sabías todavía cómo iba.
Pero yo lo que te digo, eso es una política del club.
Otra vez lo de Griezmann, eso es otra cantar.
Sí, sí. Pero yo te digo, si es una política del club, si tú te recuperas a Rodri, que es un tío canterano, y lo quieres para tu proyecto, atalo de verdad. O sea, no lo ates
con una cláusula que es una invitación a que venga otro equipo y se lo lleve.
Igual no se dejaba.
Pero 70 millones una invitación.
Gato, corrígeme si me equivoco. 70 millones. 80 millones por Lucas ha sido el traspaso más caro en la historia del club. Sí. Es que estos son 10 millones menos. Tampoco creo que fuera una cláusula de rescisión irrisoria.
Y cuidado esa edad con las prisas por moverse, ¿eh? Que te puede salir bien o te puede salir un
lapor. Claro.
Y te puede salir
decir,
un lapor también.
Los cantos
de sirena y la gente que le come la oreja.
El problema no está en la cláusula, el problema está en que si este muchacho que está en primero del Cholo, que ahí lo para adaptarse a ese fútbol, que juegan al fútbol, ¿eh? El Cholo, que yo sepa, no les hace jugar al waterpolo, ¿eh? Claro, entonces, claro, ese muchacho tiene que pensar que tiene que ir adelante a estar en el Atlético de Madrid. Entonces, claro, yo te digo que son 70 o son 100, o está, bueno, pues es un problema de dinero. A mí lo que me preocuparía es qué cabeza tiene ese muchacho y lo que
firmo de bajo guas. Sí, y está rodeado de Coque, Saúl, Griezmann.
No, es un tipo que conoce la casa, que se ha forjado.
Y futbolísticamente, o sea, firmó lo que ha dicho también Eri, ¿eh? Es un futbolista excepcional, escasea en el planeta fútbol y es un futbolista fundamental para dar continuidad a cualquier proyecto deportivo. Pero insisto.
Como lo era Lucas, por cierto.
Correcto. Algo también, extraño, sí. Algo extraño.
Algo hay algo que chirría ahí, sin duda.
Hay cosas raras, seguro, porque si no se puede explicar.
Pero. Alcalá, hemos comentado al principio, allá, más o menos, cómo está la situación en la federación.
Me gusta Alcalá.
Por la ausencia de Luis Enrique, ya sabemos, ahora nos va a concretar más la lista que ha dado el seleccionador, Miguelito. Miguelito, estás por ahí, ¿verdad? Hola, Miguel.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches.
Ahí está, ¿ves cómo está?
Hombre, Miguelito.
Debo venir a Víctor en cuanto a la lista.
¿Por qué? ¿Qué te pasa? ¿Por qué?
Bueno, Miguelito trabajando un viernes por la noche. Este otro de los que revienta la máquina de esta
lista. Está en algún restaurante de
Le faltarían seguro, horas por fichar, Víctor.
Exactamente. Miguelito trabajando. Lo del viernes por la noche
te los que
sobrado,
vivís en provincias cuando...
Los que os huele el culo a tren.
Hay que fichar en el estudio donde se emite el programa.
Oye, ¿Madrid no es provincia o qué es? No, es comunidad autónoma.
No, no es provincia.
Exactamente.
Es provinciana.
Lo que vivís en provincias me suena a García Morales.
Sí. Hay que fichar
hasta ese puntito despectivo. Bueno,
suena para el periodismo capitalino, pero
una señorita de provincia.
Periodismo provinciano, ¿no? El periodismo provinciano, ¿no?
No, no voy por ahí. Que hay que fichar donde se emite el programa.
Los paletitos.
Sí, vamos a llevar un datáfono para fichar.
Tú, datáfono, dejaros de coñas.
Venga, ala, por ahí.
Ha vuelto Santi Cazorla.
Qué grande.
No hablemos más.
Buen futbolista.
Bueno, ya, por el mismo precio Miguelito.
Ha dicho Santi y me he emocionado. Digo, Cazorla.
Bueno, pues esa ha sido la gran noticia, ¿no? Santi Cazorla, que el último partido que ha jugado con la selección, noviembre de 2015, o sea, 3 años y medio.
Imagínate.
Partido en Alicante contra Inglaterra, sin duda la gran novedad. Luego regresa Isco, regresa también Carvajal, que se ha perdido las 3 últimas por lesión. Aspas, que también ha estado lesionado. Diego Llorente, que yo creo que es un central de confianza de Luis Enrique. Y Oyarzábal, que ha hecho una gran temporada y que llama a la puerta de la absoluta. En el capítulo de ausencias, con respecto al anterior, y termino, se quedan fuera Bernat, Sergi Gómez, Ceballos, que va a disputar el europeo sub-21 con la selección de Luis de la Fuente, Canales, que está lesionado, y Muniain y Mata, que habían entrado en la convocatoria anterior y que en esta ocasión se quedan fuera de la lista.
Oye, porque yo,
te veo venir. Está Ramos, ¿eh?
Y yo a ti te veo, Hugo, también. Pero sí,
eso sí que es
hay que dejar claro una cosa. Cazorla va como un reconocimiento a su magnífica temporada, premio.
Hombre, y como un ejemplo personal.
Ha hecho una temporada espectacular.
Que sí, hombre, que sí.
Todo lo contrario a Isco y Asensio.
No es ningún regalito lo de Cazorla, ¿eh?
Pues a ese nivel
temporadón.
Cazorla está para nivel, jugar el europeo.
Sí.
Está para
jugar. Para lo
si el europeo fuera mañana, sí.
No, bueno, la selección Víctor a veces yo creo que también tiene que ser ejemplo de otras cosas, ¿no? Lo que ha hecho Cazorla. Ha dicho Robert Moreno, que por cierto me ha convencido, ¿eh? Me ha parecido el ayudante de Luis Enrique.
Muy bien.
Muy bien. Me parece un tipo preparado, que está a la altura. Le he visto seguro, sobrio.
Bueno.
Ha resaltado.
Cuidado, tipo preparado, a la altura. Va pegándole.
Cuidado
que le va pegando patada a los periodistas. Cuidado con la educación de Don Robert. Cuidado. Yo viví con él un episodio en el
en el Benito Villamarín, absolutamente lamentable. Los compañeros de Barcelona dicen cosas, o sea que a ver si uno va a vestir la camiseta de la selección y ya todo es maravilloso. Esto es como cuando uno se muere, ¿no?
Bueno, pues ha dicho una frase sobre Cazorla que me ha encantado, y es que se ha perdido 141 partidos consecutivos por lesión, 141, y que ojalá el fútbol ahora le regale otros 141 jugando.
Ojalá.
Bueno. De momento lo que le ha regalado esta temporada jugando ha sido de matrícula de honor.
Sí.
Y al Villarreal
ha hecho una temporada espectacular. Se ha echado al Villarreal a sus espaldas y pocos jugadores, por no decir ninguno, con la visión de juego, el criterio, la experiencia y el talento de Cazorla esta temporada.
Oye, échate algo en el Hugo, porque
la mía, perdóname, de que hay que seleccionar al partido que tienes. Y ahora mismo Cazorla está muy bien. Entre sí. Un año
Isco,
que Cazorla ahora mismo, vamos.
Víctor, ¿sabes cuántos partidos ha jugado Isco con Zidane?
No sé. Bueno, los que ha jugado o más. ¿Cuántos
ha jugado? Claro, es que
una cosa que ¿cuántos ha jugado? ¿Cuántos crees que ha jugado?
No sé, pero es que los ha jugado mal.
Sí, es que historia.
Y no ha aportado nada.
¿Qué número me va a sacar, Miguelito?
Siete. Seis titular, cuatro suplente. Ha tenido minutos en todos.
Muy bien.
¿Y Sergio Ramos?
¿Cuál ha sido la aportación de Isco?
Sergio Ramos, que es el jefe de este equipo y que es el alma de este equipo, y más si Luis Enrique, y que tiene que ir, aunque esté lesionado. Lleva 45 días de baja, 8 partidos sin jugar.
Pues también es una situación
anómala. Sergio Ramos Cojo es el mejor jugador de la historia de España.
El mejor central de España, ahora que no está Piqué.
Mejor jugador de la historia de España.
Víctor, pero consideras tú
que es para lo que dice.
De verdad, yo no entiendo.
Pero no consideras que es anómalo que estando 45 días de lesión en el dique seco vaya porque sí. Yo sé que tiene galones y soy capitán, pero vamos a ver.
¿Pero cómo no va a ir?
Pero escucha, ¿eso lo harían con Busquets? ¿Lo harían con más gente o no?
Sí, con Busquets.
Claro que sí, hombre.
También, claro.
Yo creo que sería con los dos únicos jugadores que lo harían.
Por favor, entendiéndote, Gato, lo que quieres decir.
Va el capitán.
Sí, que ya lo sé. Y te digo que respeto los galones y todo lo que y las tendencias que tiene sobre todo, pero que es algo anómalo.
Te voy a decir más. La culpa de que vaya Ramos es de Piqué, porque ya no va. Y eso sí que es un drama. Vale. Porque Piqué es, como ha dicho Miguelito, con permiso de Ramos, el mejor central de Europa.
Correcto. Y en esa anomalía, que me parece que es anómalo lo de Ramos.
Como que se haya tenido que ir antes de tiempo Silva.
Me parece mucho más anómalo lo de Isco y lo de Asensio.
Bueno, pero habrá que buscar también una columna vertebral.
Claro,
es que por supuesto que entra Sergio
Ramos. Hablamos mucho de la selección.
O queréis que haya 18 tíos nuevos en función
que estén bien.
Lo que está haciendo 18 Luis Enrique,
que estén en condiciones.
Es que lo
de Isco es una aberración.
Vamos a ver, Germán. Isco ha vuelto a jugar
una ración de
uno en uno.
Te acaba de dar Miguelito una serie de datos. Isco ha jugado 6 partidos como titular y 4 como suplente. Todos mal. Pero de no contar en la época anterior y se quedó fuera de la última convocatoria de Luis Enrique.
Porque no jugaba.
Y ahora que juega, lo hace mal y lo lleva.
Bueno, pero es que.
Mira, yo en esta lista simplemente destaco una cosa. La anterior a mí me parece una revolución. Creo que cambió un tercio con respecto a la anterior. En esta solo ha cambiado a 5 o 6 jugadores y ya vamos encontrando, o Luis Enrique ya se va decantando. Por ejemplo, no mueve la portería, y eso que Soria ha hecho un temporadón con el Getafe, sigue Pau López como tercer portero. Yo creo que a De Gea no se lo va a cargar en esta concentración. Los centrales ya están más o menos claros, te gusten o no te gusten. Diego Llorente, Íñigo Martínez y Mario Hermoso son, junto con Sergio Ramos, con Ramos ahora mismo, los 4. Los laterales también están claros. Y ahora, lo que le está costando más encontrar son los interiores, los acompañantes de Busquets o Rodri en el centro del campo. Porque me he apuntado aquí en una hoja, me parece que hasta 11. Saúl, Thiago, Ceballos, Isco, Coque, Sergi Roberto, Fornals, Canales, Parejo, Fabián Ruiz y Cazorla.
Miguelito, ahí
es un poco donde está.
¿Cuántos futbolistas ha llevado Luis Enrique hasta ahora, desde que empezó la convocatoria?
40 y pico, me parece.
O sea, él decía que tenía una lista de 70, ¿no?
Sí, sí, sí.
O van camino.
Bueno, pero ya,
o sea,
pero ya
yo se va. Yo entiendo que está buscando una guardia pretoriana, pero está haciendo muchos vaivenes, porque, por ejemplo, Canales vino la anterior y está desaparecido.
Está lesionado.
Sí, pero te quiero decir que hay unos vaivenes que tampoco se entienden mucho con.
No, yo tengo una duda, Gato, que te iba a preguntar. ¿Saúl está constipado, sancionado, lesionado?
Mira, Saúl Hugo se quedó en la antepenúltima. Sí, en la otra entró porque se puso enfermo Fabián Ruiz. Sí. Y por eso entró, y en esta se ha vuelto a quedar fuera.
Yo es al que he hecho de menos, de verdad.
¿Y Coque?
Yo creo que desapareció. Y
yo creo que si ha entrado Isco, por las razones que sea, que no son futbolísticas ni de momento de forma, yo creo que Saúl es un jugador para recuperar para la causa cuanto antes.
¿Sabes qué pasa? Yo creo que Isco lo mete por no matarlo. Como no lo metió en la anterior, lo mete ahora con el calzador. Porque futbolísticamente no existe argumento posible. no existe.
No, es que hay cosas que son de justicia divina. Lo de Cazorla lo entiendo. Lo de Yarzábal me parece que es... era otra cosa justísima porque ha hecho un temporadón. Pero yo y no es obcecación, pero lo de Isco y lo de Asensio, sinceramente no lo entiendo.
Sí, pero es lo que hay, ¿eh? Nos movemos en un nombre, dos nombres arriba abajo, no, pero esto es lo que nos toca, es lo que nos toca vivir.
Alcalá, el asunto del seleccionador, ya lo has dicho al inicio, pues queda a expensas de lo que pase en los próximos meses hasta septiembre.
El asunto del seleccionador, volvemos a repetir lo que es información dentro de la federación, es que la federación Joseba va a esperar a Luis Enrique. O sea, es un tema muy delicado y es un tema muy difícil de contar y es un tema muy difícil de vivir y de asumir, pero la federación va a esperar a Luis Enrique. En la esperanza del presidente de la federación, Luis Rubiales, de que esto, si Dios quiere, pueda más o menos mejorar y a la vuelta del verano en septiembre, Luis Enrique pueda dar esa convocatoria de los encuentros de septiembre y pueda reincorporarse a su puesto de seleccionador nacional. Si no fuera así, si la cosa no mejorara en septiembre... Y tengo que decir que no tiene pinta de que vaya a mejorar, porque el problema al que se enfrenta el seleccionador, o el problema familiar, no es algo que se solucione en cuestión de días ni de semanas. Es más bien de meses o de años. Entonces, si llegado septiembre estuviéramos en las mismas, yo creo que ese será el momento en el que a lo mejor es el propio seleccionador quien tiene que decir, pues mira, presidente, yo estoy para estar con mi familia, no tengo la cabeza o la mente centrada en el fútbol, en hacer una convocatoria, en preparar un europeo, y entonces, llegado septiembre, a lo mejor sí estamos en el escenario de cambiar de seleccionador. Pero ahora mismo no. A mí me ha parecido casi hasta de mal gusto y un poco... precipitado, ¿no? La carrera esta mañana por ver a ver quién da el nombre del seleccionador que va a fichar Rubiales pasado mañana. Bueno, pues ninguno.
Pero, ninguno. Yo, defendiendo tu información, ¿no te parece lícito que la federación, en esta situación tan anómala y tan delicada como es esta, esté sondeando un posible sustituto?
No, porque insisto que la federación va a esperar a Luis Enrique.
Pero no o sea, entiendes que
el factor humano Rubiales lo maneja muy bien. Tendrá mil cosas, estará no sé qué, se enfrentará a Tebas y cambiará la copa, pero el factor humano Rubiales lo maneja muy bien. Y no va a dejar tirado a Luis Enrique, le va a esperar.
Hombre, pero que haga una prospección es normal.
Yo te digo que me parece que
pensás en lo que va a pasar.
Podemos hacer todas las propuestas. Yo te digo, esto es información y esto va a misa.
Oye, Luis Enrique tiene la llave de todo este asunto. Él es el que decide si sigue o si no sigue. Pero bueno, puedes preguntar. ¿Sabes quién está dispuesto? ¿Quién está disponible?
¿Sabes cuándo van a hacer una prospección? ¿O cuándo van a hacer un scouting?
Luis Enrique lo diga.
Cuando Luis Enrique diga, presidente, no puedo.
Pero es normal.
Pero no, sí, antes.
A mí me parece normal.
Pero
no, a mí lo normal me parece que se haga con anterioridad.
Pero vamos, Joseba.
No, porque ¿A quién le pregunta?
Pero hay una situación que es una situación
no,
muy peculiar.
No, Gato, porque no hay una urgencia de hoy para mañana. Yo entiendo a Alcalá perfectamente, porque si Rubiales, como presidente de la federación, se ha reunido cara a cara con Luis Enrique, le ha mirado a los ojos, le ha respetado la situación personal que está atravesando y le ha dicho, hasta que tú no me digas, yo no muevo ficha, y Luis Enrique en ese momento no le ha dicho, hágalo ya, presidente, que no esté capacitado, le tiene que respetar.
Pero claro que le va a respetar, pero si es que tú preguntes qué entrenador puede haber libre, más o menos, en caso de que Luis Enrique diga que no, no es ninguna falta de respeto.
Pero libre hoy. Dice, mire usted, don entrenador, buenas tardes. ¿Usted quiere la selección? Sí, don entrenador, bien. Pues espérese usted a septiembre. Bueno,
es que igual eso sale. Estate ahí, que te lleva un equipo y te vas a un equipo. Bueno, pues vete.
Igual eso sale de Luis Enrique. Claro. Si no hace falta ni preguntar.
Es que debe salir, es que va a salir de Luis Enrique.
Claro. Y luego otra cosa.
Pero si tú le has dicho a tu seleccionador que le vas a esperar.
Claro.
Y tú le has dicho que le vas a esperar.
Es el factor humano que dices tú.
¿Cómo te vas a Barcelona y coges el AVE de vuelta y según llegas a Madrid empiezas a levantar el teléfono y le preguntas a Abelardo, a
imposible,
Marcelino, a no sé quién?
Imposible.
Yo te digo que Rubiales no es ese tipo de personas.
No hay nada malo en eso. Llamar a Abelardo y dices, oye, en caso de que Luis Enrique decida en septiembre no seguir, tú dices, no, a mí no me apetece ser seleccionador. Digo, uno que quito de la lista. Pero o si no tengo equipo y estoy libre, sí me gustaría.
Ya llegará.
Bueno, pues ya te llegaré. Pues ya te llamaremos, ya está, que no pasa nada.
Un dirigente tiene que pensar en todas las posibilidades que se pueden.
Por supuesto, pero eso es lo normal.
Ya levantar el teléfono, tú tienes que tenerlo claro.
Y entiendo lo que dice Alcalá, que cuando viene a Rubiales es el factor humano. Es que yo creo que una cosa no quita la otra.
No es lo mismo esta situación, que ahora son dos partidos y luego no vuelve a haber.
Claro,
más tela hasta septiembre, luego entre septiembre, octubre y noviembre, en tres meses hay seis partidos.
Efectivamente.
O sea, ahí ya.
Lo que hay que hacer es discreto.
Ante esos partidos habrá que tomar una decisión.
Ya, mira, la discreción hay, es para, mí, para mí hay una cosa muy clara. Dada la situación de Luis Enrique, que haga Luis Enrique lo que considere oportuno y todos lo vamos a aplaudir, porque
eso es
justo que lo decida.
Claro.
Dicho lo cual, entiendo perfectamente lo que transmite Joseba. No es una cuestión de negociar. Es una cuestión de sondear. Claro. O sea, tú estás mirando qué posibles alternativas tienes en caso de que caso la opción de que, claro, que elija pero, Luis Enrique
pero
sea
eso,
esa.
Pero eso, Germán, lo tendrás que hacer
normal,
de puertas hacia adentro con
claro,
tu dirección
hombre,
deportiva.
Por supuesto,
no lo vas
claro,
a hacer
claro,
una
claro,
rosa diciendo pero es que claro, no te hace falta llamar a nadie. Con tu dirección deportiva haces un listado, que eso sí que lo tiene que tener
bueno,
preparado
pues eso,
Molina.
Pues es a lo que se refiere,
diez,
Joseba,
no, con 10 nombres, claro, pero guardados en un sobre. No
pues
tienes
eso,
que llamar a nadie.
Pues sí, de eso estamos hablando.
No, estáis hablando de, oye, llamar y decir, oye, ¿tú estarías dispuesto en caso de...? No, es que eso no es necesario, porque a día de hoy el seleccionador es Luis Enrique y le has dicho
bueno,
a la cara que
pues
lo vas a
llámale,
esperar.
Poner en un sobre los nombres de entrenadores susceptibles de entrenar a la selección en caso de que Luis Enrique diga
hombre,
que no en septiembre. Pues ya está.
Pero Joseba, si es más fácil.
Lo que suele decirse poner la venda antes de la herida.
No, hombre, Luis Enrique dirá como es normal y estamos todos de acuerdo. Y en el mes de septiembre, si el hombre dijera que no puede, esperemos que no, pues los que se hayan colocado se habrán caído de la lista y los que queden estará el seleccionador.
Claro.
Si es que tampoco hay ningún misterio.
Claro, pues ya está. Claro, es que no tiene más.
No tiene más.
Cazorla ha hecho una gran temporada, lo da todo en el campo y merece este reconocimiento, decía un oyente. Creo que Cazorla ha hecho un temporadón, pero si tenemos que recurrir a este jugador o a este tipo de jugadores es que no tenemos selección para avanzar, decía por el contrario Jesús. No puedo entender que se hable bien de un jugador que el año pasado renovó por unas cifras estratosféricas que hipotecaron al club y que le hizo el favor de fichar a Lemar, decían en caso de Griezmann. No es algo de mi asombro, decía otro oyente, Griezmann con 3 títulos en 5 años con el Atlético de Madrid y decís que le ha dado mucho al Atleti. Y luego Bale, que ha ganado 14 títulos con 4 Champions y marcando en 5 finales, ¿os parece un desastre? Rodri ha visto que todo el mundo se va del Atleti y es normal que esté pensando en marcharse, decía otro. Otro oyente se preguntaba, ¿70 millones os parece una cláusula bajísima? ¿Cuánto ganas tú, Gato? Decía este oyente. Los atléticos estamos con Gato, las cláusulas que tienen nuestros jugadores son una broma y Rodri tiene la cabeza muy bien amueblada. Otro, sin embargo, decía que el Atleti está muy sano y tiene una cantera muy potente detrás. No te preocupes tanto, Dobarro. Y por último, Tomás decía un oyente, yo tengo 53 años y también prefiero ir donde me invitan. A mí eso de sentirme incómodo solo me pasa cuando me toca pagar.
Las 12:36, hora menos en Canarias. Seguimos.
Escríbenos en Twitter en @partidazocope, en nuestro muro de facebook.com/elpartidazodecope o mándanos un mensaje de voz al WhatsApp 637-230010.
¿Sabes dónde montar las mejores barbacoas? ¿Y a qué hora esa ruta en bici es solo tuya? ¿Conoces el lugar donde probar un nuevo sabor y acertar? ¿O no? Haz tuya la ciudad con tu nuevo SEAT Tarraco. Tu sub de hasta 7 plazas por 26.990 euros.
Soy Carlos Overa. Todos sabemos que la testosterona es fundamental para el hombre. Toma Energisil Vigor y recupera las ganas. Ya sabes, energía masculina, Energisil Vigor.
Vive la primavera Vision Lab. Ahora todas las gafas graduadas vienen con el segundo par de cristales gratis, incluidos los progresivos. Segundo par de cristales gratis para ti o para quien tú quieras. Esta primavera celebra, mira y regala. Solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
¡Los de las cuotas! ¡Los de las cuotas!
Marathon Bet es más. Más mercados, más ofertas, más experiencias, más cuotas. Regístrate ya en marathonbet.es. Deposita 60 euros, introduce el código BonoCope y juega con 90. Deposita 60 y juega con 90.
¡Los de las cuotas! ¡Los de las cuotas!
Marathon Bet. Mayores de 18 años, juega con responsabilidad. Consulta condiciones en marathonbet.es.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Valdepicones, la huerta de Doña Rogelia, la granja de José Luis, patatas Premium o patatas Baby Pat para microondas, todas ellas de gran calidad.
Patatas Hijolusa.
El reto de comer bien cada día.
Vive la primavera Vision Lab. Ahora todas las gafas graduadas vienen con el segundo par de cristales gratis, incluidos los progresivos. Segundo par de cristales gratis para ti o para quien tú quieras. Esta primavera celebra, mira y regala. Solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Soco, con Soco.
Y bebernos juntos estos momentos.
Con Soco, con Soco.
Con Soco, oh, 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 oh.
Con Soco, con Soco.
Con Soco, oh, 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 oh.
Con Soco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Seguimos en este tiempo de opinión. Incorporamos a Melchor Ruiz. Hola, Melchor, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Buenas.
Hay un tema que me parece que nos va a dar mucho, mucho que hablar en los próximos meses, que es la situación de Vinicius. Vinicius, para empezar, no ha sido convocado por Tite para... ¿Quién se ríe por ahí?
Tú sabes mi teoría de Vinicius, te la he dicho antes, ¿eh?
Sí. A ver, a ver.
Vinicius. Sí. Víctor, qué malicioso
yo digo que
compártela.
Cedido en el Valladolid.
¿Esta temporada que viene?
Buena sí. plaza, buena gente.
La Rañaga.
Sí. Pues ahí estuvieron a punto, de ceder a Marcelo cuando llegó al Madrid.
Y luego muy buen entrenador.
Mira la que dio Marcelo.
Pues también lo pueden ceder.
El Getafe Vinicius. No hace falta mudanza, ya hay Europa.
Joseba.
Dime, Tomás.
Buenas noches, me macho.
Sabía que te ibas a ir, sabía que me ibas a soportar esto.
Pero Vinicius, ¿cómo lo van a ceder al Valladolid, profesor?
Esto es
al tiempo. Es una afrenta, Tomás.
Melchor, ¿qué dices al respecto?
Bueno, lo que no es el que no haya sido convocado por Tite para la Copa América, los últimos días desde Brasil los medios apuntaban que no iba a serlo, con lo cual yo imagino que al propio Vinicius, aunque haya sido una decepción, lo esperaba. Sobre lo de Valladolid que dice Alcalá, esta misma temporada Ronaldo ya lo intentó llevárselo al Valladolid y no le dejaron. Bueno, queda mucho verano, faltan muchas cosas por hacer. Vamos a ver qué es lo que sucede. Lo que hablabas de Vinicius, que se iba a hablar estos días, es porque al no ser convocado por Brasil para la Copa América, el Real Madrid-Castilla, cuando termine este próximo fin de semana la competición liguera, a partir de la siguiente tiene los playoffs de ascenso. Algunos hablaban de la posibilidad, ya que ha estado inactivo mucho tiempo por lesión Vinicius, que pudiese reforzar el Castilla. Ahí hay una cierta confusión porque según un artículo de la Federación no podría hacerlo por haber disputado ya más de 10 partidos con el primer equipo del Real Madrid, pero por otro lado en el club piensan que sí podría hacerlo, aunque de momento no lo contemplan. Así que así están las cosas con Vinicius, que tiene que ser, al menos desde el club, desde la parte del club, piensan que tiene que ser una pieza importante la próxima temporada. Mis dudas tengo que Zinedine Zidane opine lo mismo.
Reglamentariamente, si no cambia mucho la historia con lo que manejo yo, que tengo mi filialito, si tú tienes menos de 23, puedes subir y bajar a veces que te dé la gana.
Exacto. Ese es lo que maneja la información del club, aunque había un artículo que especificaba que si habías jugado más de 10 partidos con el primer equipo, pues no podías bajar. Pero
si
bueno,
oye, si tienes fichas del B, que claro.
Oye, Chato, que pregunten, ¿eh?
Joder, sí, no, no. Si tienes ficha del B, puedes subir y bajar.
Vale preguntar, ¿eh?
Vinicius tiene ficha del B, pues y ya está. Te digo que a día de hoy no se contempla que juegue de momento los playoffs.
Menos mal que iba a ser.
¿Qué pregunta?
Que menos mal que iba a ser Balón de Oro.
Pero Vinicius, pero de verdad. Ya sabes por dónde iba Alcalá.
Pero Vinicius. Alcalá, ¿cómo estaba esperando ahí?
No, no, no.
Yo estaba agazado para
soltarla. Me habéis colocado una cámara, ¿no?
Como escuché que iba a ser Balón de Oro, digo, joder.
Exactamente. Me habéis colocado una cámara, ¿no? Una cámara aquí y estáis diciendo cosas a ver lo que hago. O sea, que Vinicius no va ni siquiera a la Copa América.
No va.
Va un tal
a lo mejor va a verla.
Es divertidísimo el periodismo capitalino.
Víctor, va un tan limar en su... ¿Qué tendrá que ver el periodismo capitalino con esto?
Pero vamos a ver, Melchor, a la Copa América, que sí. Es una competición de tercera división, si ya no va el que decía y que iba a ser la bota de oro, pues ya no, yo ya no entiendo.
¿Decía quién? Tú di nombres de quién lo decía.
¿Quién? Pues el periodismo capitalino.
No, pero
vamos a ver.
El Vinicius hispalense. ¿Tú eres periodismo hispalense?
Claro, primo hispalense, claro, efectivamente.
¿Y tú dices sevillano? Todo lo que dicen tus compañeros?
No.
Pues
no.
Entonces especifica y concreta quién lo ha dicho.
Bueno, por ejemplo, la cadena COPE, ¿no?
¿Pero quién? ¿Pero
en su globalidad? Pero vamos a ver.
¿Encabezado por quién?
Vamos a ver.
Tal señor, tal día dijo que este iba a ser...
No, vamos a ver, Melchor, vamos a ver.
Vinicius, yo enciendo la televisión a la hora que sea, a la hora, a las 5 de la mañana, y aparece Vinicius.
¿Y para qué
la
enciende,
macho? Lee todo. Libros.
A ver qué canal estás viendo.
La Copa, la Copa. Tú escuchas la tertulia a las 5 de la Copa. De la mañana,
Repetor, que ha sido un año muy largo, ¿eh?
Ha sido un año muy largo. Y, bueno, dímelo a mí, la que me veía con Vinicius.
Y la sonrisa
la Copa
de
América,
Vinicius.
Y podía jugar con el Castilla. Esto es una broma, ¿no? Esto es...
Oye, Mel, ¿qué jugadores crees que se despiden el sábado del Real Madrid? El domingo, perdón.
Bueno, el foco está puesto principalmente en dos, que es Gareth Bale y Keylor, pero yo creo que va a haber alguno más. Lo que hay que dejar claro es que en el Real Madrid no van a hacer ninguna despedida, primero porque no podrían hacerla, es decir, claro, no hay ningún jugador que termina contrato y que ya ha dicho claramente que se va o que tiene otro equipo, con lo cual lo que sí podría haber es espontáneamente el homenaje, el reconocimiento que le quieran hacer.
O sea, lo que digo yo hace 15 días.
Claro, lo que le quiero decir
es que es así.
A algunos jugadores, a algunos aficionados a esos jugadores. Sobre Bale y sobre
Keylor. Cuatro Copas de Europa, querido, cuatro.
Claro. Hombre, ten en
si
cuenta...
eso no merece un reconocimiento, diré como tú quieras, homenaje, despedida y cierre, lo que tú quieras. Es decir, mañana se acaba una época, que es así, pues entonces no sé qué es lo que estamos pensando.
Claro, ahora, pero
es que
eso...
no se trata de que salga el presidente o salga la presidenta de la Comunidad de Madrid a aplazar a un tío. Es que, oiga, mire usted, se va el equipo cuatro veces campeón de Europa. ¡Cuatro!
Hombre, Tomás, se acabará una época si se marcha Kroos, si se marcha Bale, si se marcha Modric,
escúchame.
Si se marcha Marcelo.
No, querido. El Madrid
si
que viene...
siguen todos.
No, el Madrid que viene...
Todos
en condiciones
no
normales, no va a tener nada que ver con el que se va.
La época, Hugo, que comenzó con un cabezazo en Lisboa y que terminó con una final de Copa de Europa en Kiev.
Sí, señor.
Eso termina mañana.
Naturalmente que termina mañana.
Eso termina mañana.
Pasado mañana, ¿no?
El domingo mejor.
Pasado mañana.
Estamos sábado ya,
Entonces yo, si yo estuviera en Madrid, fuera socio del Madrid y hubiera visto lo que he visto hasta ahora, me acercaría al Bernabéu, aplaudir a estos muchachos que han hecho algo seguramente irrepetible. Por el Madrid, por todos.
Y que está
ahora, luego cada uno, pues la vida le llevará donde le lleve, claro.
Correcto, ese grupo humano que yo creo que va a estar a la altura o un poquito por debajo de aquel que consiguió las seis Copas de Europa, ¿no? A la altura.
Para mí son los segundos en la historia, los segundos.
En los que nos movemos. Pero sobre quién puede dejar quedar el entrenamiento de mañana, lista de convocados, a mí me salen con las ausencias de Casemiro, Vallejo sancionado, Sergio Ramos, que parece, Joseba, que no va a llegar porque hoy tampoco ha trabajado con el grupo y solo con un entrenamiento no creo que llegue. Odriozola también lesionado, Mariano tampoco ha trabajado, es decir, quedarían disponibles 20 jugadores. Habría que hacer dos descartes, uno sería el tercer portero, en principio sería Luca, y el otro me sale de tres jugadores, Reguilón, Ceballos y Bale. Si metes en la cabeza de Zidane es complicado, sobre todo con las alineaciones que ha hecho últimamente, pero si Zidane solo se rige por lo estrictamente futbolístico, tiene cuatro centrales, tiene cuatro defensas para la titularidad y solo Reguilón. Por lo tanto, Reguilón ocuparía el puesto en el banquillo pues hubiese algún contratiempo. Y habría que descartar entre Bale y Ceballos. Yo creo que se quedaría fuera Ceballos. Pero si se olvida de lo estrictamente futbolístico y quiere dar premio también a este grupo, como decíamos, pues el que se podría quedar fuera es Reguilón. Pero entre esos tres yo creo que se va a quedar uno fuera. Y al margen de Bale y de Keylor, que yo creo que merecen, porque Bale, la gente ha terminado muy quemada con él definitivamente, pero tampoco ha matado a nadie, no ha hecho cosas fuera de lo común, como han hecho otros, irse de concentraciones, etcétera, etcétera. Y yo estoy con Tomás, que a esos jugadores que aparecen en los medios de comunicación, que tienen todas las papeletas para salir, yo creo que sí se merecen una ovación por lo que han dado durante
¡hombre!
Todo esto.
Bueno, la verdad es que Bale no ha ofrecido ¡hombre! Absolutamente nada, ¿no?
No, ha marcado no ha todas las finales, ha marcado en la Copa del Rey, en fin, ha conseguido...
¿Bale? ¿Un jugador carísimo? Sí. ¿Cuál es la aportación de Bale?
Sí. Pues, oye, si te parece poco haber marcado los 14
Madrid.
Títulos que ha conseguido y haber marcado en todas las finales de la Champions, en la final de la Copa del Rey, haciendo una malísima temporada, la presente... Ha hecho 14 goles.
Yo lo que te digo, a nivel de números, querido Fernández, el tal Hazard, si hace 14 títulos en el Madrid,
bueno,
yo creo que
lo firma
ahora todo el mundo. Porque se acaba una época, tío. Se acaba una época.
No, pero hay una
época.
Bueno, déjame despedir a Mel y a Miguelito, que tienen que ir a descansar. Gracias, Mel. Gracias, Miguel. Hasta mañana.
Un abrazo.
Un abrazo. Hasta luego.
Que tenemos que irnos hasta Barcelona. Joan Bayori, hola, Joan.
Hola, buenas noches. ¿Qué tal?
Se está hablando de que un abogado representando a Antoine Griezmann va a ir a Barcelona en las próximas horas para negociar su contrato, que a mí me ha dejado patidifuso esa historia. Porque
sí,
ya lo he dicho
eso...
al inicio, digo, si ya ha dicho que van a pagar la cláusula de rescisión...
Flecos.
Flecos, sí, flecos. Pues como flecos. Los flecos se enflequen, ¿Qué pasa? Sí. Ya no se paga, bueno, la cláusula.
Hay
de
gente que está,
¿no?,
lo está empezando a desear que se lee la madeja ahí.
Es lo, que está circulando, es lo que está circulando durante todo el día por Francia, que efectivamente la abogada de Griezmann venía a Barcelona para pasar aquí un par o tres de días.
El jefe Ironside.
Hemos preguntado rápidamente al club y en el club me aseguran que no hay ninguna reunión prevista para el fin de semana, entre otras cosas porque toda la plana mayor del Barça va a estar mañana en Budapest en la final de la Liga de Campeones femenina, empezando por el presidente Bartomeu, que en principio ya dormía ahí esta noche, Óscar Grau, que es el director general y el hombre que lleva todos los negocios, Pep Segura, Jordi Mestre, todos van a estar mañana en Hungría, así que me dicen que en principio no está previsto para el fin de semana ningún tipo de reunión, y el mensaje sobre Griezmann que lanzan en el club sigue siendo de máxima prudencia. Después de lo que pasó el año pasado, nadie se atreve a pronosticar qué es lo que va a pasar con Griezmann esta vez, porque saben que, además de con el Barça, en los últimos meses ha hablado con otros clubs.
Yo cada vez me pierdo más en este asunto.
Es extraordinario.
Claro, sí, pero él ya sabrá quién va a pagar la cláusula de rescisión, claro, ¿no?
Hombre,
¿cómo si va a estar negociando?
Si no sería un principito enajenado.
Entonces, ¿cómo va a estar?
Claro. Es que,
¿cómo va a estar negociando con varios?
No sé. Bueno, bien de la calidad del personaje, todo es posible.
Te lo tiene.
Pero lo normal es que cuando tú das ese paso, porque tienes ya cerrado.
Igual
es un chaval muy confiado y ha dicho, oye, si doy el paso, tú me. Sí. Oye, a los tres clubes. Si doy el paso.
No, pero eso tiene que estar muy bien atado. Vamos,
estoy en broma.
Lo tiene mastigado.
Hombre, claro.
Griezmann va a jugar en el Barça.
El otro día contó Juanma con muy buena información que en la Liga tenían la información de que Griezmann jugará el próximo año en el Fútbol Club Barcelona.
Hombre.
Y yo, la verdad es que, perdón,
no te emociones.
Perdona, me emociono. No, que asisto con, no sé, un poco estupefacto a esto que estamos contando incluso en esta casa, ¿no? De se irá al Barcelona, se irá al Paris Saint-Germain, información el otro día de Antoñito Ruiz de que se irá al Bayern de Múnich. Yo, por lo que sé de dónde viene esa información que contó Juanma, vamos, es que no tengo ninguna duda. Otra cosa es que por marcar los tiempos, porque tiene que terminar la temporada con el Atlético de Madrid, sí, porque el año pasado hubo una historia de una decisión, porque ahora mismo la cláusula es de 200, como dijo el otro día el presidente Enrique Cerezo, y el 1 de julio es de 120, a lo mejor hay que esperar 4 o 5 semanas, pero vamos, yo es que me apuesto la nómina de julio a que el 1 de julio es el Barcelona.
Ojo,
No.
Mucha pasta eso.
All in, ¿eh?
A mí me dicen que el 1 de febrero ya cambió la cláusula, ¿eh? Ya desde el 1 de febrero es de 120.
Ya de 120.
No tengo yo esa información y hablé el otro día antes de que entrara en la antena con el presidente Enrique Cerezo, ¿eh?
Yo creo que sí.
El asunto de la cláusula es un insondable en el Atlético Madrid.
Sea como fuere, lo que está claro es que está hecho. Pero hecho.
Se le ha caído al Cholo, ¿no, Gato? Hoy ha dicho el Cholo ha dejado entrever que era el Barça, se le ha caído ahí en sala de prensa.
La sospecha es que está hecho y hace tiempo.
Hombre, claro. Hombre,
y además en la Liga lo tienen que saber porque la Liga tiene que estar muy pendiente.
A mí por lo que me han contado, esto está hecho desde el año pasado.
Y tanto.
Claro, desde el año pasado. El acuerdo era estar este año, poner todos los huevos en la cesta de la Champions en el Atlético de Madrid y pasar a lo que pasara, largarse a final de temporada.
Pues la noche de autos.
La duda siempre será... dando por buenísima esa información, como no puede ser de otra manera, cómo el Barça accedió a semejante paripé la temporada pasada. Porque claro, si lo tenía todo apalabrado para esta temporada, tú no puedes consentir que Griezmann haga ese documental jugando con las dos aficiones y finalmente diciendo que se quedan en el Atlético de Madrid.
Pues Hugo, como parafraseando a Gran Guas, esto ha sido un porro. Pero un porro, es tremendo. Porque ha jugado con unos, con otros.
A lo mejor
otros.
El Barça, Gato, se ha puesto a pensar en los gallos en el corral que tenía y dijo, oye, a lo mejor espero un año y no pasa nada. Me sale mal con Tiño, lo mando para no sé dónde y se viene Griezmann y tan pancho.
Sí,
a lo mejor...
por
cierto, hablando de incorporaciones, Joan, lo de Leeds se está complicando en el Barça.
Sí, las últimas informaciones que me cuentan desde el club es que se está complicando. Por cierto, De Ligt está en Barcelona con sus compañeros del Ajax, que han venido aquí de fiesta a celebrar el título de Liga, y la delegación que estuvo la semana pasada en Ámsterdam, encabezada por el presidente, volvió muy optimista, hasta el punto de que esperaban que esta misma semana se pudiera ya anunciar el fichaje, pero el representante, que es el famoso Mino Raiola, ya les dijo claramente que él lo llevaría al equipo que más le pagara al futbolista. Por lo visto hay ofertas bastante más potentes a nivel económico que la del Barça para el jugador, de equipos muy importantes también. El jugador está dudando y la operación se está complicando. Me ponían, por ejemplo, el ejemplo de De Jong, que tenía también ofertas mejores del City y del PSG y escogió al Barça por el proyecto deportivo, y me decían que De Ligt va a tener que hacer lo mismo si quiere jugar en el Barça con su amigo, pero la noticia es que lo que estaba muy bien encarado, hoy me dicen que está difícil.
Muy bien, Joan, gracias, hasta mañana.
Hasta mañana.
Ha dicho Joan que la plana mayor del Barça está en Budapest, mañana en el Ferencváros Stadium, a las 6 de la tarde se juega la final de la Champions femenina y ahí está Carles Valdelló. Hola, Carles, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estáis?
No hacemos caso a la historia, ni mucho menos.
¿Por?
Digo, porque el Lyon ha ganado 5 títulos y los 3 últimos entre ellos.
Bueno, o sí, por el hecho de que antes ha habido otros equipos que también han llegado con este palmarés. De hecho, estaba haciendo algunos cálculos preparando números para la transmisión de mañana y entre las jugadoras del Olympique de Lyon suman 40 ligas de campeones. Que pronto es dicho. De hecho, como tú apuntabas al inicio del programa, el Olympique de Lyon ha ganado las últimas 3 consecutivas, ha ganado 5 en su historia, corta pero exitosa historia, y veremos el Barcelona qué es lo que puede hacer mañana ante un equipo que evidentemente pues está plagado de talento, porque uno no consigue estos datos porque sí. Sin ir más lejos, pues ahora mismo tienen a la actual mejor jugadora del mundo, como es Herberger, o por ejemplo Marozán, que es una de las mejores centrocampistas que hay ahora mismo en el panorama del fútbol femenino. Un equipo muy potente, un equipo que además ofrece distintas alternativas en el juego. Si le presionas por el medio, te ataca por las bandas con muchísima facilidad. Si abres el campo, te atacan por el centro con toque rápido. Y es un poco lo que apuntaba hoy el técnico, apelando un poco más a la ilusión y a ese descaro de un FC Barcelona que en las últimas temporadas ha ido superando escalones, ha ido superando obstáculos, hasta plantarse por primera vez en su historia en una final de la Liga de Campeones, siguiendo el trabajo pues que ya empezaron Levante, Rayo, Español, Atlético de Madrid, en muchos años que el fútbol femenino poco a poco ha ido creciendo. Tanto es así que hoy comentábamos con Alcalá antes del programa, pues que por ejemplo estará aquí mañana el presidente de la Federación Española, Luis Rubiales, también María José Rienda, la presidenta del Consejo Superior de Deportes y secretaria del Estado para el Deporte del Gobierno, y además, como apuntaba Joan, también toda la plana mayor del FC Barcelona con José María Bartomeu, que ya duerme hoy aquí en la capital de Hungría. Así que veremos, 1.500 aficionados además vienen para animar a las jugadoras azulgranas, que en el día de hoy han podido pasear por esta capital húngara, preciosa, por cierto. Si no habéis tenido oportunidad de visitarla, vale mucho la pena, aunque el trabajo no nos ha permitido ver con detalle las, digamos, destacadas arquitecturas que hay por aquí.
Maravillas. Pero cualquier...
Sí, exacto, maravillas arquitectónicas. Y en cualquier caso, pues han tenido aquí a las familias, que eso también las ha relajado un pelín. Vic Losada, de hecho, ha dicho en la sala de prensa que no le temen a nadie, pero que son muy conscientes de a quién se enfrentan mañana, dando evidentemente, pues no te diré todo, pero sí un porcentaje muy alto de favoritismo al conjunto francés.
Pues suerte para el FC Barcelona femenino mañana en la final, primera final de su historia de la Liga de Campeones. Mañana nos cuentas, Carles, gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Hasta luego. Oye, por cierto, ha pasado, nos ha comentado una imagen que se vivió ayer en Barcelona cuando se entregaron la Cruz de San Jordi y cuando empezó la gente a aplaudir pidiendo la libertad Messi. Para los... ¿Perdón?
No, te decía yo lo de Messi, sí.
Sí, y Messi se quedó parado. Bueno, pues una imagen llamativa.
Llamativa de personalidad y de echarle un par de cataplines a esta situación. Porque fue una encerrona total, absoluta. Y él respondió como tiene que hacer.
Me pareció el rey de España, ¿no?
Me estuvo colosal.
Pero a mí me sorprende...
¿Qué te parece a ti?
No, a mí me parece, primero, que el Messi como persona, la cosa de la fundación y demás, no es que sea elogiable, es que es ejemplar. Sí. O sea, lo que ese muchacho en las bambalinas de lo que es su vida fuera de los focos y demás es extraordinaria. Él va a ese premio que no iba a ir, porque el hombre está en una situación, lo contaba Alcalá el otro día, y creo que Valdiori, que está el hombre pues en una depresión tremenda después de lo de Origi y compañía, no se vino a recoger el premio de la Liga y que no quiere ir a la Cruz de San Jordi. Habrá habido una presión tremenda, porque si a eso no vaya, pues imagínate el número, y al final pues fue, y se encontró por lo que se encontró, que es esa especie de locura, y él pues tuvo el valor, yo creo, el coraje cívico, sí, de quedarse quieto.
No, hay una cosa que es cierta, tampoco.
Es coraje cívico, o sea, es que es así, es decir que usted aplauda, pues bueno, oígame.
Verte envuelto en 200 personas aplaudiendo y tú mantenerte sin aplaudir es muy difícil.
Sí,
porque solo por contagio aplaudes. O sea, hay que tenerlo muy claro para no aplaudir.
Bueno, pues antes de despedir...
No, pero donde se va. Dime. Pero a mí me parece una de las imágenes en este país del año.
Y a mí me ha llegado de rebote. Yo, de verdad, yo no sé qué es lo que está ocurriendo en este país. O sea, que Messi le diga a los independentistas que él no se alinea con ese movimiento y que no entiende que griten presos políticos y se quede callado, que es la bandera del Fútbol Club Barcelona. A mí me parece la imagen del año, posiblemente en este momento.
Es muy llamativo. Desde
Y que yo me he enterado de rebote, vamos. Yo es que no sé qué está ocurriendo. De verdad, no sé qué está ocurriendo en este país.
No, realmente hay que pensar.
Periodismo capitalino.
No, estoy hablando en serio. No,
es que lo que dice Víctor.
Periodismo muerto, Víctor.
Tiene más razón que un santo.
Hombre, vamos, es que una cosa. Es que yo no sé en manos de. No sé, es que el periodismo. No sé, me da pánico.
Bueno, pues hoy para despediros. Hoy para despediros, os despido con esto.
A ver.
Vamos.
Porque te quieres.
Mira, pues no iba a salir. Bueno, tenéis que ver a Alcalá y a Eri ahora mismo. Bueno, se han vuelto locos.
No es verdad.
¿Esto qué es? Todo grupo indie, eso es tuyo, ¿no?
Miki se llama, ¿no?
Sí, señor, Miki Núñez.
¿De dónde es el muchacho?
De Tarrasa, de Garense.
Navarro, es canción de programa de Mundial de 3 de la tarde, ¿eh?
Sí, hola, sí, España, sí. Hola, España, buenas tardes.
Ahí.
Y eso y poco más.
Oye, un respeto.
Escucha, esto te lo ponen a ti dentro un rato.
No, lo que para arriba.
No, si ahora tengo una sesión de reggaetón que madre mía, ¿no? A ver quién aguanta.
Esto te lo ponen las fiestas de cualquier pueblo de España a las 5 de la mañana. Y
esto es un temazo. Esto es un temazo que va a romper el mal fario histórico de España.
Eso ya es más difícil. Pero el mismo muerto, no te digo Eurovisión.
Yo es que en Eurovisión me quedé en Betty mi ciego.
No es Coldplay, pero.
Mira, va a salir último como salió en su día Betty mi ciego.
Ojo. ¿Podéis explicar qué es esto?
La gran. Esto es la canción que representa a tu país.
La canción que te representa a ti mañana. Ah, en
Eurovisión.
Bueno, a ti, Víctor, no sé a ti.
A ver, que deberías saberlo ya.
Oye, pues yo creí que era el vestuario del CSKA de Moscú.
Pues también es
Eurovisión, ¿es hoy?
Es mañana.
El Chacho ahí dando saltos.
También vamos a basto, Víctor.
También es una canción muy de vestuario de baloncesto, es verdad, ¿eh?
Sí, yo veo al Chacho, al ruso ese.
El Chipirón. ¿Cómo era?
El Chipirón.
Filipón.
Sí, es de ese palo.
Es de
la pegatina. El compositor es de la pegatina. Es un grupo catalán muy de este palo. Y bueno, es lo que llevamos. España es lo que es fiesta, es color, que es lo que se va a ver en la actuación mañana. Y bueno, en un año que toca balada, que parece que toca balada en Eurovisión, muy favorita la de Países Bajos, pues nosotros vamos con esto, que es como muy
nos toca, más o menos, ¿a qué hora vamos?
No, tarde, es la última canción, la de España, y encima tienen que hacer tiempo, porque han estado ensayando hoy, haciendo un ensayo general, y se han dado cuenta que entre los péndulos de la australiana, que va a estar ahí medio volando en el escenario, y que salga Miki con el 13 rue del percebe este que va a salir a... Al escenario, pues
la votación es cuando son, que no te interesa la votación, que no vas a entretener.
Pues cuando acabe la corte y media, más o menos.
Con Corro, bien entrado Corro.
España actúa a 11 y 10, más o menos, y a partir de 11 y media, 11:35, las votaciones.
Profesor, disculpe.
Pero esto hay que verlo desde las 9, ¿eh? O sea, esto es.
Disculpe, ¿usted también ve esto?
Sí, sí. Pero bueno, por favor.
Se te ha caído un mito, Víctor.
Pero Víctor, antes que la Champions.
Toma ya.
Antes que la Champions, veo yo esto.
Un abrazo para todos.
Chao, chao, chao.
Feliz fin de semana. Adiós.
Adiós. Chao, Udari.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Carmichael, ¿en qué puesto ha quedado? Hola.
Otra vez.
¿En qué puesto ha quedado Fernando Alonso de los libres de las 500 millas de Indianapolis?
24º, finalmente. Ha subido a 229,3 millas por hora, que es mejor. Lo que pasa es que el problema es que está llegando corto de tiempo. Como ha tenido dos días que no ha podido rodar, pues la verdad es que están yendo... Y sobre todo el disgusto de ayer. Ya ha dicho que ayer fue muy frustrante, ha estado luego hablando en conferencia de prensa, no poder salir y estar preparado con el mono. Le dijeron primero a las 11 de la mañana hora local, luego a las 12, luego a la 1, y al final vino la tormenta y no salió a pista. Y fue el disgusto también con el accidente que tuvo el día anterior. Está yendo todo al revés, pero es verdad que todavía queda tiempo para la carrera. El problema que hay es que hay 36 coches que participan en la calificación y hay 33 puestos en parrilla.
Sobran tres.
Y ahora mismo, en velocidad sin rebufo, sin coger un rebufo, está el 31. Y la calificación se hace sin coger rebufo.
¡Ay, madre!
Entonces da un poco de yuyu que pudiera pasar eso. Yo creo que no va a pasar. Porque, por ejemplo, Carlin, que es la escudería sobre la que se ha basado McLaren, tiene octavo a Charlie Kimball. Es decir, que yo creo que no va a pasar. Alonso dice que por fin han encontrado un punto mecánico de reglaje que le puede ir bien y un punto de partida para mejorar. Entonces, yo creo que va a ir poco a poco subiendo sus prestaciones. Yo creo que ese es el sentido. Y luego tenemos también un poquito más abajo a Oriol Servial, el 28º, que todavía está un poquito más en el límite. Es muy cruel la calificación porque las diferencias son pequeñísimas, ¿eh? Hablamos de 2 millas por hora con el más rápido, que ha sido Conor Daly. Entonces, bueno, a ver qué pasa mañana. Mañana va a empezar a las 5 de la tarde y acaba a las 23:50, o sea que es larguísima. Y tiene la posibilidad de hacer algún intento más en la fast lane, que le llaman, la línea rápida, pero anulas tu tiempo anterior. Es decir, si tú no estás contento con el tiempo que hacen, dices, no, yo me voy a la línea rápida. Te vas a la línea rápida para hacer un segundo intento, pero te lo juegas a una carta porque has anulado el tiempo anterior. Y luego hay otro factor más que es curioso también. Resulta que mañana se espera calor. En función de la hora del día, tú tienes que buscar el equilibrio entre que no haga mucho calor y que además haya goma en pista. Pero tú no lo buscas, porque tú sales según el sorteo que han hecho entre los aficionados que están haciendo ahora mismo en el circuito de Indianápolis. Entonces, si te toca el primero sin goma en pista, pues apáñate con la que te puede caer. Entonces, es así. Indianápolis así es una carrera loca, complicadísima, y Alonso confía en que pueda dar la sorpresa y que las cosas van a ir mejorando a lo largo del tiempo que queda hasta la carrera.
Pues esperemos que sea así. Mañana nos contará Carmichael. Y tenemos las motos en Le Mans. Borja González, Le Mans, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Joseba.
¿Cómo pinta el Gran Premio de Francia?
Bueno, a ver, primero pinta que mañana va a llover, con lo cual puede cambiarlo todo. Pero lo que corresponde a MotoGP, sobre todo ahora mismo, lo que parece es que el duelo se centra en Viñales, que ha sido el más rápido en el día, con el mejor ritmo, y Márquez, que como siempre lo tiene bastante claro. Y también yo creo que en ese grupo de cabeza hay que incluir como mínimo a la Ducati y Dovizioso, y ya te digo, a la espera un poco de si no llueve mañana, al que pueda trabajar y mejorar. Y si llueve, pues habrá alguno que se quedará con los deberes a medio. De todas maneras, un circuito pequeñitos, son un poco más de 4 kilómetros, las diferencias no son muy grandes, y eso también permite que otra gente pueda estar. Por ejemplo, no estaba adelante hoy Rins, que ha terminado 16º, pero siempre suele terminar apareciendo, si no lo fastidia mucho los entrenamientos oficiales, debería ser otro de los que debían estar adelante peleando, lo mismo que Rossi, que tampoco ha estado muy fino en el primer día, pero que luego siempre sigue haciendo esos milagros de domingo, termina peleando adelante. Pero ya te digo, de momento parece que Viñales, Márquez, Dovizioso es lo que manda, y a Márquez se le ve muy, muy seguro en un circuito en el que ya ganó el año pasado.
Pues estaremos muy pendientes del cielo, por lo tanto, mañana. Te dejamos descansar, Borja. Gracias, un abrazo. Hasta mañana.
Un abrazo, hasta luego.
La 1:06, 12:06 en Canarias. Acaba de ganar Djokovic a Del Potro. Ha remontado, así que las semifinales del torneo de Roma. Mañana Rafa contra Chichipas y Schwarman jugará contra Novak Djokovic. Nos vamos al campo de gas.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
En la radio, todo pasa en Herrera en COPE.
Importante noticia de alcance que se habría producido, y es la detención, atención a lo que les digo, detención en Francia del ex jefe político de ETA, Josu Ternera.
Con la información de última hora.
Vamos a recopilar todos los datos que tenemos, Juan Baño.
La detención se ha producido, como os adelantamos, en plena calle.
Con las primeras reacciones.
La detención de Josu Ternera estaba fijada como prioridad máxima.
Y con el mejor análisis de lo que sucede a tu alrededor, con Carlos Herrera.
Y habrá que preguntarse qué ha hecho que sea en esta ocasión y no en otras, cuando definitivamente se ha dado el paso.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, Herrera en COPE. El comunicador líder con más oyentes de la radio en España.
Lo queremos todo. Los zapatos Gloria Ortiz, la cazadora Nord 6, el Huawei P30, el jamón 5J.
Lo queremos todo. Por eso solo mañana tienes un 15% de regalo en todo lo que compres en Hipercor y El Corte Inglés.
Un 15% para canjear del 20 al 25 de mayo en moda, moda baño, calzado, lencería, deportes y hogar.
Solo mañana 15% de regalo en Hipercor y El Corte Inglés. Consulta condiciones en el centro comercial.
El sexo es un placer. Soy Carlos Overe. Para disfrutarlo más, toma Energisil Vigor. Energisil aumenta tu deseo sexual. Con Energisil triunfarás y repetirás. Energisil Vigor, de PharmOTC.
¿Qué vino tomarán los señores?
Un Utiel Requena.
¿Utiel Requena?
¿Tienen?
Claro que sí. ¿Cómo se nota que el caballero entiende de vinos?
En el corazón del Mediterráneo nace un vino con alma. Utiel Requena. Verás cómo ahora te suena. Pide vinos con denominación de origen protegida Utiel Requena. ¡Qué cosa más buena!
En Ocasión Plus, cualquier excusa es buena para dar un 10% de descuento en nuestros coches.
Pero esta es inmejorable. Inauguramos centro en Bilbao.
Sí, Ocasión Plus también en Bilbao. Y de oferta, 10% de descuento en todos los coches a partir de 2011.
Solo hasta el 24 de mayo.
Ocasión Plus en Madrid, Bilbao, Valencia, Zaragoza, Castellón, Pamplona y en ocasiónplus.com.
Mira, un coche de Securitas Direct en la puerta del vecino. Seguro que se está instalando una alarma.
Pues deberíamos decirle que se pase por nuestra casa. No me hace gracia ser los únicos de la calle sin alarma. Y si la tienen todos los vecinos, no debe ser tan cara como nos pensamos.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
Ahora con Crystalbox conducirás más seguro. Porque solo por registrarte en nuestra aplicación te regalamos un tratamiento antilluvia para el parabrisas de tu coche. Regístrate ya en tu app de Crystalbox y llévatelo gratis. Llama al 926 2600 o entra en crystalbox.es.
Me encantan tus deportivas. Las he visto en redes sociales.
Claro, es de la nueva colección primavera-verano de Dorkin by Fluchos. Seguro que sabrás que es la única marca que une comodidad absoluta y las últimas tendencias, por eso son un must.
Pues acompáñame a la zapatería a probarme unos Dorkin
by Fluchos.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble. Two worlds collide, rival nations.
From Louisville, Kentucky, USA, Muhammad Ali. Ali.
La plaza de toros, la cubierta de Leganés, abarrotada de público, enfervorizada, volcada. Con Javi Castillejo, campeón del mundo del peso super welter del Consejo.
¡Bomba de Mayweather! ¡Recto de derecha! ¡Qué bonito estadio!
¡Pateado, que le tira uno a golpe!
Campo del Gas.
Señor director, yo le voy a decir una cosa. Yo le veo bien a usted. Le veo así como de buen tipo, de cuida muy bien no solo la imagen, sino su físico en general. Y yo no sé si no quiere jugar en el Atleti el año que viene.
¿Cómo jugar en el Atleti?
Jugar en el Atleti, claro.
Hombre, no está tan difícil.
Hola, Jaime, ¿qué tal?
Buenas noches. Director. Buena, no está tan difícil.
No, pero estaría, yo creo que va a estar en ese grupo de asesores externos para hacer un equipo nuevo. Porque esto, oye, entretenido tiene que estar el año este para el Atleti de Madrid.
No me llaman porque además...
riñes con alguien, ¿no?
No, saben que soy muy, muy amigo vuestro, íntimo amigo. Yo me llevaría a Oyarzabal y a Iñaki Williams.
Sí, claro.
Y vosotros
y quiere llevarse
perdería la amistad con vosotros, pero yo sé lo que habría que llevarme.
Llévese el árbol de Guernica también, si quiere, y lo planta ahí en el, en el retiro.
Yo sabría lo que tendría que llevarme, los buenos.
Joseba, este nos mata.
Hombre,
este,
ya te digo, vaya ocurrencias.
Es el segundo error que puede cometer el Atleti. El primer error fue lo de Raúl García. Dejar a Raúl García con 27 o 28 años debía de tener, que era además un jugador puro Atlético de Madrid, puro Simeone.
Puro Simeone, ¿sí?
Entonces, y el segundo error es que se vaya el centro, el medio centro, que dirían.
Rodri.
Ese es un error. Ese es un nuevo Busquets que necesitan todos los equipos, alguien que reparte.
¿Dónde irá, Rodrigo?
Yo creo que con Guardiola.
El City tiene, parece, bastante interés en hacerse con esa jugada.
Sí, Guardiola, que no ha querido nunca, digamos, entre comillas, robar.
Además, ese puesto lo tiene así, ahora está jugando Gundogan.
Sí, puede ser.
Sí, pero él nunca ha querido, insisto, entre comillas, robar a Busquets al Barcelona. Era el jugador que a él le hubiera gustado llevarse. Este es un segundo Busquets, que es del Atleti, le da igual, y va a decir, ¿cuánto vale? ¿70 millones?
Encima eso.
Como estos. Vale. Es verdad que el Atleti, como nos ha dicho antes, está hablando con la gente que hizo el casting de 12 del Patíbulo.
Hombre, claro. Sí, sí. Todos los que tomaron aquella colina, lo de la colina de la hamburguesa y todo.
Sí, sí, sí. Qué bueno eso.
Se hicieron la foto con la bandera, pues aquí con la bandera del Atleti y todo.
Llegan el casting. Este, bueno, ha estado 4 años aquí.
Tres años, ¿no? Va a ser una...
Se llama tipo... Nicolás Otamendi.
Sí, fíjate tú cómo van a ser todos, ¿eh? Todos como marines.
Oye, ahora que estamos recordando viejos cuentos, fíjate, Jaime, ayer se cumplieron pues 23 y 19, o sea, 42 años desde el combate en Landover de Alfredo Evangelista con Mohamed Ali. ¿Se acuerda de ese combate, director?
¿Cómo lo voy a acordar? Sí, ¿no? Sí, fue fantástico.
¿Tú también te acuerdas de haberlo visto?
Perfectamente. ¿Sí? Claro. Perfectamente.
Buena memoria tenéis.
Sí, bueno, sí. Y se lo puso muy difícil, ¿eh?
Era el... Ganó los puntos.
Yo sí, creo que nos lo contó el propio Alfredo un día y...
Muy difícil lo tuvo, ¿eh?
Dice que además está muy gracioso Alfredo Evangelista, ¿no? Porque dice que los primeros 6 o 7 asaltos, dice, vamos, que se reía. O sea, Lee, o sea, dice que no, o sea, él mismo dice que no ha visto en su vida... O sea, eso, el comprobar verdaderamente cuando tienes delante de ti a una mega estrella, ¿no? Y dices, madre mía, o sea, la velocidad, que ya no era el gran Ali, pero que se, con esos destellos, pero ay, amigo, luego la pelea se le hizo muy larga. Ali que no, él no, Ali no menospreció un poquito a Alfredo Evangelista. Uy, la segunda parte de la pelea las pasó canutas, ¿eh?
Pero era un Evangelista en el mejor momento.
Claro,
de su
jamás carrera, ha estado tan preparado como aquel.
Bien, tan fuerte. Bueno, lo contó nuestro querido desaparecido Manolo Alcántara. Y por lo visto había un compromiso para que la pelea durara un número mínimo de asaltos, 6 o 7 para la publicidad, sí, entre cada asalto.
Eso se rumoreaba siempre con Ali.
Sí, yo no sé debe ser verdad. Lo que pasa es que Ali se sintió bastante fatigado a partir del octavo, el noveno. Y este chico estaba fenomenal y el otro empezó a ver que era complicado.
Y era 15, ¿eh?
Era 15
asaltos, claro. Ahora ya 12 nos hace largos, imagínate, 15.
Y no por puntos, pero por eso de 2 puntos. ¿Eh? O
sí, sea, sí, todo. Sí, le ganó por estrecho margen. Porque
muy poco margen.
Y sobre todo porque se le hizo larguísimo. Que no le gustó nada porque pensaba que iba a bajar. Decían muchos que los europeos, eso decía muchos también Roberto Durán Mano de Piedra, que aguantaban bien la primera parte. Y son tíos de 7-8 asaltos y luego ya cuando llega la hora de la verdad, y que siempre hablaban para de 15, ¿eh? La segunda parte, dice los europeos...
Pasar del 10, decía
exacto,
que era...
Exacto, ya en pelear duras...
Pues, acordaos que tuvo que estar 15 asaltos para ganar a Bonavena, ¿eh? Lo tiran el 15.
Sí, sí, sí.
Claro, bueno, es que Bonavena era otro tipo muy bueno, complicado. Pero digo, que es que...
Pero aquel Ali estaba, si mal no recuerdo, el de Bonavena estaba recién... salido de los 3 años, porque el primero que ganó fue a Jerry Quarry,
sí, sí.
Y luego que fue Bonavena o por ahí, o el tercero.
Me refiero que
antes de Joe Frazier.
Bonavena, argentino, este, uruguayo, Evangelista, que no eran como europeos, estos eran duros.
No. Y entonces, duros, bueno, a Bonavena le respetaba más, a Evangelista no le consideraba, porque para él era como un español y para saliendo hasta España. ¿Me entiendes? O sea, era una cosa de locos.
Padre. Pero que son de otra especie.
Hombre, ¿no? Y sobre todo que luego lo ha vamos, que son palabras del propio Alfredo Evangelista, que es que se preparó como nunca. Ese fue su clímax, el combate soñado y ver que, oye, que le pones, que le llevas contra las cuerdas, que le metes las manos duras.
Y que empieza a bajar las manos en el asalto 12, sí, sí, y que le estoy tocando, oye, estoy pegando a Cassius Clay, a Lee. Sí. Le estoy colocando manos, como decía él, que nos contaba.
Claro.
Él mismo asombrado.
Claro.
Oye, que le meto la izquierda y le entra. Claro, es que...
Ganó. Bueno, pues estos son cuentos de hace 43 años,
sí,
pero...
Sí, pero combates famosos, históricos. Ver,
claro, por eso los recordamos.
Cubrían los periódicos de arriba abajo, las radios, todo. Era
claro, por eso nos gusta peleas, recordar ese tipo de combates.
Algunas
sí.
Veces eso, que
se radiaban en directo.
Claro, y bueno, salían en los... ¿qué claro. Pelea fue la de Carrasco? Que intervino en la segunda pelea de Carrasco con Mando Ramos.
La de Los Ángeles.
En el telediario de la... En un vintage estos programas que hace Paco Grande, en Teledeporte, que está como muy bien. Claro, es el archivo que tiene Televisión Española, que es impresionante, ¿no?
Claro.
Y entonces era el telediario de las 3 de la tarde y el presentador hablando por teléfono con Roberto Duque, que era el de la Federación, que nos habían robado, y pero que les habían dicho que iba a haber un tercer combate. Imagínate ahora, ¿no? Con Ferreras ahí.
Sí, sí.
era otro.
Bueno, a Ferreras le gusta mucho, ¿eh?
Mucho. Pero era otro mundo del deporte. Yo recuerdo, por ejemplo, el telediario de la noche. Decir, y ahora interrumpimos y nos vamos a Zúrich. Va a salir en este momento en el meeting de Zúrich famoso la carrera de 1500 metros, donde corre el nuestro, González.
González, José Luis González.
Con todos, con Sebastián Coe, todos. Vimos en directo la carrera y consiguió el telediario. Era otro mundo.
Yo creo que nosotros, que nos hemos criado un poco con ese estilo polideportivo.
Claro, polideportivo.
Porque es que era esto, era lo que es verdad. Y veías el rugby. Claro. el torneo de las Cinco Naciones.
Ese es el problema que tenemos, que pongan lo que nos pongan, nos lo tragamos.
Oye, hasta
y en casa eso te provoca pues ciertos problemas.
Oye, y Oxford Cambridge, la
también, y el Grand National.
Y el Grand National.
Eso era en Semana Santa.
Era un espectáculo ver eso.
Pero era como una liturgia ver esas claro. cosas.
No, es que eran números uno.
Era como si fuéramos de Cambridge, pero del centro. Y fíjate,
ya te posicionabas. Sí, yo soy de Oxford.
No tenía nada que ver, ninguno íbamos al hipódromo, pero yo sí soy de Oxford. Es otra historia esa.
Es verdad,
esas
sí.
veces que siempre corría un caballo solo.
Sí, sí. ¿Dónde estará el jinete? ¿No?
Ibas con el caballo solo.
Y saltaba, y saltaba. ¿Cómo era ahí? Las apuestas, ahí, sí, sí. ahí me aficionaba yo. Oye, hubiera apostado a este sin saber nada por el nombre, ¿cómo se llamaba? Sí, los apuestos sí. de caballo. Sí, sí. Pero fíjate, y Oxford y Cambridge nos los daban. Tampoco es que fuéramos, hombre, en vuestra tierra sí, por arriba. En el País Vasco
sí,
hay mucha afición.
Sí, sí, en Asturias, en Cantabria, en Galicia. Claro, claro, sí. claro. Pero, mira, y esto se sigue produciendo.
La palabra,
pero ya
como
no se...
dice Jaime, era polideportivo, nos gustaba
sí,
el deporte
sí, sí, sí,
claro,
sí,
y entre ellos estaba el boxeo.
Hombre, ahora claro. claro, y el boxeo era uno de los que iba a ser nocturno
junto con el fútbol, lo más
que pues sí, prepárese sí. para no dormir, director, este sábado.
Estoy preparado.
Está preparado
sí,
ya
sí, sí. Bueno, está entrenadísimo para
sí, ¿no?
eso.
Oye, después de lo del otro día
sí, sí,
no,
sí,
pero bueno. esta velada es, bueno, tenemos doble velada.
Doble
¿no?
velada y en Eurosport, ¿eh? Eurosport 2 da todo de, aparte de que en, hay un combate, hay un boxeador que yo creo que va a entrar.
Naoya.
Exacto. Naoya Inoue, el japonés.
Verlo, sí.
The Monster.
Sí, sí, sí. Se llama. Hablan mucho del de ring.
Exacto. Terrible noqueador, boxeador, sí. en fin. Un asesino en potencia. El Naoya Inoue.
Sí, pero tiene otro bicho.
Sí,
frente,
sí.
Que claro, es Manny Rodríguez.
Manny, que es un...
19-0 y Naoya 17-0. O sea,
sí,
dos invictos.
Sí, 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 sí. No, no, sí. es una pelea. Y luego ya...
Esta es en Glasgow.
Glasgow.
En Glasgow.
O sea, que es horario como Dios manda.
En europeo.
Europeo. Y luego... Tenemos, que por cierto,
Barclays,
Kiko Martínez, Kiko Martínez contra Gary Russell Jr., y luego, que es el combate de semifondo que diríamos aquí, ahora sí del respaldo, el undercar. Undercar,
que queda bonito.
Queda bonito, no, yo el
muy snob, tú dices, es el combate
El combate de semifondo, que es bien...
Siempre era fondo y semifondo.
Claro, combate de fondo. Que
teloneros, que había un lenguaje.
Claro, claro.
Los que están ahora los teloneros.
El último...
Claro, a ver, ¿cómo va esto? Dice, no, están los teloneros ahora.
Los teloneros. Y luego, que es el Campeonato Mundial de los Pesados de Dominique Brisail con Deontay Wilder, al que hay que estirar de las orejas, por no decirle otra cosa,
sí,
porque
ha hecho
unas declaraciones para darle una paliza. Dice que el boxeo es el único deporte en el que puedes matar legalmente a un hombre y que no le pasa nada. Escucha, sí, y que eso...
Y que su currículum no tiene un cadáver.
Exacto, y que puede ejercer perfectamente ese derecho. Que hay que darle...
Lo que pasa, Jaime, que no es el mejor cliente para dar una paliza, ¿eh?
No, pero ahora estoy más a favor de Joshua. O sea, ya, en serio, aparte que va contra todo lo que predicamos, ¿no? Lo que es el noble arte
sí.
y el respeto al adversario. Es que con esas cosas no se juegan. ¿Me entiendes?
Pero tenés una idea suya, que eso se hablaba mucho en los años 50.
Sí, eso lo habrá dicho alguien, ¿no?
Ah, que estaba escrito. Dices, el único deporte del mundo donde tú puedes matar sí. a alguien y duermes en tu casa. Porque se decía que no pasa nada, el otro se lo llevan al hospital y tú duermes en casa. O sea que no es una idea suya de él. Pero bueno, que no tiene ninguna gracia. Que
claro.
Un profesional de ese deporte.
Claro. Yo recuerdo, fíjate, ahora que hablábamos de eso, cuando de matar a un hombre, ¿no? Cuando Emil Griffith, que era campeón mundial del peso medio y era homosexual, y fue, lo reconoció.
Sí, hemos hablado
Benny
de
la Kipare.
Y en aquella pelea en la que el árbitro, que luego la he visto y no puedo verlo, claro, un árbitro carnicero
dejó, no lo para.
Porque Benny Kipare le insultó mucho a cuenta de su condición sexual, y este le dio una paliza de muerte, nunca mejor dicho, porque terminó falleciendo, ¿no? Y siempre decía aquello que nunca, que le perdonaron matar a un hombre, pero no amar a un hombre, ¿no?
Sí,
o sea, que
no,
siempre le echaban la cosa de que si era homosexual, que no sé qué, no sé cuántos, y dice, joder, macho, mata a un tío. Y eso...
No, eso no vale, pero eso... me penalizan por
lo has citado, uno, pero sí. qué árbitro, ¿eh? Pero cualquier persona del mundo dice, ese chico está a cabo, ya no puede...
Y dejarle ese gol. Es verdad que estaba muy enfadado, y entonces, pero hay un árbitro, como Dios manda, se mete en cuanto ve que ya está desarmado, y es que no sé, es que lo he visto pocas veces, yo creo que dos veces, es que, porque no puedo verlo.
Claro, no se puede ver.
No, me afecta mucho y tal, ¿no? Entonces que es como una sucesión de golpes sin sentido, y el otro totalmente desarmado y el árbitro ahí colocado a medio metro viéndolo.
Hace dos días, el miércoles, vi en tu programa a Héctor Macho Camacho.
Mira, sí. lo hemos comentado antes.
Sí, me ha dicho
bueno,
yo soy
boxeador,
qué bueno era Macho Camacho, qué bueno. Y eso que ya ahí ya no era el gran Macho Camacho, pero tenía todavía un 61-3 Qué bueno.
Menudo
paliza.
Era un campeón.
Qué bueno.
Todos los aspectos.
Y ahí está bien el árbitro, precisamente, ¿eh? Hablando. Exacto. De lo que estamos hablando. Ahí para la pelea porque ya ve que no va a ninguna parte.
¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Y es que qué bien lo hacía el boricua, ¿eh? Qué bueno.
Bueno, pues a ver si hay suerte para Kiko.
Lo tiene complicado. Difícil, ¿eh?
Lo tiene difícil, pero voy a decir una cosa. Llega en un momento, o sea, llega muy, muy bien. O sea, otras veces decimos, joder, ¿cómo llega este? ¿Le han avisado? No, él está además muy contento, ha hecho todo el campamento perfectamente, sin lesiones, le han avisado con tiempo, saben quién es. O sea, me hablaba el otro día con él por teléfono y me decía, es que ya sé todo de este tío, ya. O sea, no le sorprende nada, ya sé cuándo va a estornudar, sé todo. Le llega en un momento que dice, oye, que es como que él lo sabe, una derrota y probablemente sea su última pelea, pero fíjate si llegara a ganar, ¿eh? O sea, pues igualaría a Castillejo en ese sentido, ganaría otro título mundial en otro peso, porque fue campeón mundial ya, fue super gallo, precisamente dando la sorpresa también en Estados Unidos.
Aquella noche de verano.
Aquella noche de verano, sí señor, ante el
Se Mojo televisó.
Campero. Exacto.
Se televisó esa pelea, ¿no?
Sí, sí, sí. Sí.
¿Quién la estaba comentando? Maravilla.
Exacto, sí. Estaba Maravilla bueno, Box.
Fue una sorpresa, pero yo nunca he visto nada más que a él salir. Un español a por una pelea, por un combate, a por un título, como salió ese chico. Dijo, yo voy así.
Sí, sí,
con
sí.
Un rival tremendo.
Sí, sí, un invicto. Salvando las distancias, parecido a esto. Es decir,
parecido, por eso,
le llaman a Kiko Martínez, que saben que es un boxeador fuerte, que si lo noquean es porque va a dar espectáculo. O sea, que es un tío que ha sido campeón mundial, que es un y lo llevaron ahí, ¡pum! Y ahora vamos a ver, porque va con la misma. Ahora, este Gary Russell Jr., a diferencia del Momo Romero, como técnicamente es...
Sí, pero como dices tú, muchas veces todos pegan, ¿eh?
Ah, no, joder.
Coloca una mano en un descuido y...
Claro. No.
Recordamos que este tiene un 29-1 y solo ha perdido con Lomachenko.
No, y es muy bueno Gary Russell Jr. O sea, técnicamente es unos desplazamientos, una... Ayer estábamos hablando eso de macho camacho, pues de esos estilos, de que boxeadores muy inteligentes, que te hacen fallar y eso te pone nerviosísimo. Sí. Es que eso lo he hablado mucho con Manel Verdonce, ¿no? Y dice, bueno, con cualquiera, con Jero, cualquiera de nuestros amigos que han estado en el ring, que tú un tío le vas a pegar y te hace... Empieza a pasar de manos.
Te desmoraliza.
Además te hace como parecer malísimo.
Eso,
que malo
estás soy. Haciendo el ridículo.
Exacto. Eso,
que la gente ve que fallo.
Y luego alguno dice... Oye, ¿por qué no tira más? Pues no tira más porque o está mal colocado.
No tiene distancia.
Exacto. Y luego vete de Kiko, por terminar con Kiko, esta que la vimos, lo que es la televisión, ¿no? Bueno, el triunfo más importante de Kiko fue en Japón, ante un boxeador que había sido tricampeón mundial, Fumi Hasegawa. Buenísimo. Y le dio una paliza, Kiko Martínez, y esa pelea, como no la vimos, pues no está
no, nadie... No, la autenticidad.
Eso es.
Os acordáis que la última pelea de Kiko nos sorprendió, ¿eh? Nos sorprendió lo bien que lo
sí,
hizo,
sí,
¿verdad?
Sí. Bueno, tiene una derrota, que esa tuvimos la oportunidad de darla en directo con Josh Warrington, que ahora mismo le ha ganado a Frampton y es campeón mundial, invicto, en la que Kiko está ya de cine. De hecho, yo creo que sinceramente le tangan. En aquella pelea...
Hombre, se la vimos juntos todos.
Con la de Josh Warrington. Y ahí, bueno, pero después cuando ganó el Campeonato de Europa, Marc Vidal, pues que estaba... Kiko era un non-stop, un boxeador de ir al frente, de atacar, y esta vez atacando, pero con mucha...
defendiendo, joder, y las esquivas que hizo.
Cuando estuvo aquí en Campo del Gas, que le estabas haciendo tú una serie de preguntas, la seguridad que transmitía.
Sí.
¿Te acuerdas?
Sí, es verdad, sí.
No, no.
Hombre, ya es un tío muy experimentado.
Sí, pero lo tengo muy claro. Yo creo que él dice eso, lo tengo muy claro.
Sí.
Yo voy a por esto. Yo no tengo nada que perder. Y es verdad, no tiene nada que perder.
Ha tenido suerte también porque se va a llevar una buena bolsa.
Eso es bueno.
Eso es muy importante, porque claro, pues los títulos de Europa y todo esto... O te toca con algún inglés o alguien que les interese, o la verdad es que es poco dinero, salvo para algún tipo Kerman, o estos que son los que te llenan recintos y pueden ganar un dinero un poco más importante, pues esta es una... También, oye, nos alegramos. Un título mundial lo hubiera cogido de cualquier manera, pero si encima se lleva una buena bolsa, que puede ser su última gran bolsa, ojalá no... Pero, por lo menos, dice, oye, hago el campeonato del mundo en Nueva York, en una gala donde hay un mundial de los pesos pesados, contra un fuera de serie, joder. Porque...
Claro.
Suponiendo, como dices tú, que sea lo último, vaya despedida.
Eso es.
Hombre,
despedí,
claro.
Peleando el título mundial.
Claro.
Eso es.
Oye, esta es la velada del sábado. Este sábado en el Barclays Center de Brooklyn, en Nueva York. El 22 de junio tenemos en Torrelavega una velada preciosa. Velada preciosa.
Veladón.
Tenemos a Jonfer contra, al final es contra Tuomo Eronen. Y es el combate previo, un finlandés de 38 años, y es el combate previo a la defensa de Sergio García de su campeonato de Europa.
Exacto.
O sea que es un aperitivo extraordinario y el postre maravilloso.
Su tierra, ¿no?
Sí, claro, de Torrelavega, sí. Torrelavega, donde ganó Uco Lastra el campeonato mundial al Brujo Ortega. Ahí le ganó.
¿Dónde le dimos la última vez? ¿En Londres?
Exacto. Que lució muy bien y que hablaba yo con Joseba, contigo también ha hablado, director, de que, por ejemplo, en el Super Welter había un campeón, digo había, porque acaba de perder, que se llama Jarrell Hart, que estaba invicto, con tal Williams, no contra Iñaki, contra con Julian Williams, y ese era un campeón asequible para Sergio García. Bueno, pues acaba de perder, bueno, pues el que le ha ganado también. O sea, igual que estamos diciendo, joder, lo de Kiko Martínez, que ojalá, pero dices, uf. O cuando Kerman, que estaba Errol Spence Jr., Terrence Crawford, que es mejor decir, vamos a esperar, porque seguramente habrá, pero ahora no nos conviene enfrentarnos con estos individuos.
¿Y del armenio que ganó a Kerman, qué se sabe?
Nada, cero, batatero.
No ha vuelto, o sea.
Kerman pelea el 8 de junio en la velada del Campeonato de Europa de Andoni Gago.
En Bilbao.
Contra, ¿no? Sí, que por cierto, bueno, ya tendremos tiempo, ¿no? Andoni Gago y Jesús Sánchez, el boxeador de Madrid, que es, o sea, todo lo contrario. Un ejemplo, son dos currelas, dos boxeadores de los que se levantan a trabajar y que se tienen un respeto, una... Increíble lo bonito que está haciendo un poco esas previas de que los dos van a ir a fuego, pero los dos tremendo el cariño con el que hablan mutuamente, tanto Andoni Gago de Jesús Sánchez como al revés, ¿no? Y el otro encantado.
No, te digo lo de Kerman y este, porque a lo mejor este está esperando la revancha, ¿no?
Claro, es que bueno, es para septiembre-octubre ya.
Yo creo que están esperando la revancha, porque Vanesian, que es como decimos, es el típico tío con lo que no quiere boxear casi nadie, porque primero no tiene nombre y encima te gana. O sea, dices, ¿cómo?
No, desde luego es el peor rival que puedes tener.
Dice, o sea, este que encima nos puede complicar la vida y no aporta nada.
Ya que tiene el título, aparte de que le dé la revancha a Kerman, habrá algún combate.
Pues eso te digo, que en Europa, imagínate los que están y dices, uy, le ha ganado esta Kerman, le ha regalado.
Yo no me pego con este ahora, pero...
No me interesa, es que si tú tienes...
Paso tipo, turno.
Eso, claro, es que eso pasa, ¿eh? Claro. Por ejemplo, en el de Jonfer...
Paso palabra.
Creo que es el primero que ha aceptado hacer el campeonato de la Unión Europea es este finlandés.
Sí.
O sea, pero creo que había seis y empezó tú, no.
Creo que es el séptimo, creo que era, sí.
Tú, no. Pueden hacerlo, nadie lo obligan a subir.
Claro. Oye, ese chaval que viste que te impresionó tanto cuando hiciste la transmisión hace dos sábados.
Ah, la del
Díaz, ¿se llama?
Virgil Ortiz.
Ortiz, digo yo, Díaz.
Que tiene los todos ganas por cao.
Ese, cualquiera diría, espérate, este no lo pone por delante.
Ese es el mejor. Oye, que mira, tienes que ir a pelar con Virgil. Espera un poco.
Pasa palabra.
Antes de terminar, vamos a darle la enhorabuena a Jennifer Miranda, que ganó a
muy bien,
a
bien con ella, muy
en el Campeonato
bien,
España
está,
del Pluma, en el esto, teatro.
Están, sí, sí. Por cierto, el teatro precioso otra vez, llenazo, magnífico ambiente, y mira, buena victoria para Jennifer Miranda, tres combates, tres victorias, ya dos títulos nacionales. Es muy exigente consigo misma, dice que, bueno, mejor que la otra vez, porque la quieras o no, pero no, o sea, que sigue pensando que puede dar más. Lo que hablamos, y están de acuerdo ella y su equipo, es que tiene que intentar boxear más. O sea, en alguna de esas galas que se están, o sea, no siempre en la que tú te organizas, ¿no? Que la que organiza tu gente, sino intentar meterse en, claro, en cualquiera de las otras que hay por toda España, que de repente, oye, mira, que eso se hace con, oye, y que además eso, oye, es un... refuerza el cartel.
Claro, es una trilogía, claro. Giovanna, Jennifer y...
Miriam Gutiérrez.
Tres buenas boxeadoras españolas.
Giovanna, que ya está entrenando, por cierto, ya...
Sí, ya está. Ya
pronto ya me imagino que ya nos dirá...
Ya nos dirá Álvaro pronto.
Y Miriam también, que Miriam, la última vez que hablé con Jero, y ella misma está deseando pelear contra Katie Taylor. Que eso
título es... del punto.
Sí.
Eso pegarse con Cassius Clay.
Exacto. Claro. Exacto.
Bueno, llegados a este punto es lo que le queda, o sea que, mira,
hombre, no sé si Europa,
es lo que queda, pero lo que tiene, claro.
No hay más.
No hay más, o sea, por si eso. También, bueno, si claro. La
también
la dan,
quieres decir, bueno, hasta ahí llegué.
Ni tan mal.
Hombre, cómo, fantástico, ¿no? Pero...
Señor director, dígale a su amigo Cerezo que esté quieto con el teléfono, ¿eh? Que me ha dejado así un poco con eso que ha dicho que con quién reforzaría usted el Atleti Madrid.
Bueno.
Que se esté quietecito, ¿eh?
Estate tranquilo porque yo no creo que Oyarzabal le guste mucho a la manera de jugar de Simeone.
Eso espero.
No.
Eso espero.
No le veo yo en ese.
No te creas, ¿eh?
Así como Iñaki Williams, sí, lo pone arriba.
Sí, pero Griezmann tampoco era del estilo del
eso
Cholo
te iba
antes
a decir.
De venir.
Y está fuera.
Entonces me deja más tranquilo.
Sí, se va a competir el 20% ese que os ha caído 24.
Oye, la Real se lleva un dinerito.
24 kilos.
Fíjate tú.
Tiene ahí para pagar el campo que tienen sus sobrecostes en el campo ya por los años.
¿Cuántos años estuvo ahí? Griezmann
entró en a los 12 en las categorías inferiores y se fue, yo creo que en el primer equipo estuvo 5 años.
Yo me acuerdo que metió un golazo.
Sí, fue el único título que tenía antes de llegar al Atlético de Madrid era el campeón de segunda. Eso les hace mucha gracia a los bilbaínos.
¿Te acuerdas un golazo que metió con la Real en una...
En la eliminatoria Artista previa
de
contra el Olympique de Lyon.
¡Madre mía, qué gol!
Sí, señor. Un gol de chilena maravilloso.
¿Quién es este,
sí,
muchacho?
Sí, sí, sí.
¡Madre mía!
Señor director, feliz semana. Muchas gracias. Igualmente. Jaime, feliz semana.
Venga,
gracias.
Un abrazo.
Señores, lo dejamos aquí. Mañana más, tiempo de juego, como siempre. Todos los sábados, los domingos, ante un fin de semana muy bonito que tenemos por delante. A ver si sale todo bien. Gracias por estar ahí. Hasta mañana. Adiós.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.